11 de febrero del año 2021, ya terminando la semana número 6. Desde LRA7 Nacional Córdoba, presentamos Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la mañana. Con la cobertura periodística exclusivamente federal de las compañeras y los compañeros de la radio pública, La 50. En vivo y en directo. Para todo el territorio nacional, naturalmente continental e insular del país. Desgranando ya la actualidad a lo largo de este recorrido, que cada día pasa más vertiginosamente. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, Gabriel Ceni. En el control central, Walter Danesi. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. En la edición, compaginación de notas, Matías Mayol. En la síntesis informativa hoy, Sandra Prado. En los deportes, Pasión Nacional y Lautaro Villamor. En la producción periodística desde Maipú 555, en los estudios de LRA1 Nacional Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Diario Nacional, cantamos presente. Y ya el encuentro diario con toda la oyencia de la República Argentina. Que nos acompaña, nos da su apoyo, su afecto permanente y ese amor eterno, inclaudicable. Somos compañía recíprocamente. Y ahí vamos, siempre vamos adelante, con fuerza y arriba. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo la han pasado en la tarde del miércoles? Bueno, acá les comento, en Córdoba no ha ocurrido nada absolutamente. Todos esos amagues de lluvia han quedado diluidos prácticamente. Hemos tenido una jornada nublada que por momentos intentaba asomar el sol, pero nada. Ahora algo estrellado el cielo, aunque sigue nublado, mayormente nublado, Está algo nublado todavía a esta hora de la madrugada. Tenemos 18 grados 2, la humedad es del 88%, la presión en hectopascales es de 968, viento que está soplando del sur a 3 kilómetros por hora y la visibilidad normal 10.000 metros. El cielo está algo nublado y les voy comentando también que la máxima estimada para hoy siempre se dice 28 grados, pero en rigor de verdad nada de ello ha ocurrido, tampoco ayer. Hemos llegado a los 23, 24 grados, por ahí anduvo rondando la temperatura, fue una temperatura primaveral. Es un verano muy atípico, no ha sido rígido, no se han sentido los calores acá en Córdoba, que habitualmente en esta temporada son muy fuertes, les puedo asegurar que muy fuertes, son muy tórridos, agotadores los calores. Quizá en una de esas marzo nos depara más calor. Este febrero es bastante atípico. En Capital Federal tenemos 28, el cielo algo nublado, humedad 86%, 1011, decimal 8 la presión, viento del este a 3 kilómetros, y cuando se dice que hay viento del este llueve como peste, y se anticipa en Buenos Aires, después me va a estar comentando Gastón, si hay chaparrones por estas horas en la ciudad de Buenos Aires, y va a ser así toda la jornada en Buenos Aires, chaparrones y lluvias, a lo largo de todo este jueves. Después estoy viendo también el día viernes, va a proseguir el tiempo con chaparrones, lluvias y tormentas aisladas, el sábado otro tanto con lluvias, es decir, toda la semana, hasta el fin de semana van a estar con lluvia en Buenos Aires. Acá en Córdoba vamos a tener el día parcialmente nublado, la tarde se anuncia algún que otro chaparrón, con un 40% de probabilidad de lluvias, quizás a la tarde, y a la noche nublado. Pero mañana viernes vamos a estar con el tiempo nublado, el sábado otro tanto, el domingo igual, y el lunes podría haber tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Pero no vamos a tener lluvias. Es decir, cuando el servicio ha anticipado lluvias, se han diluido, no pasó absolutamente nada. Así que así viene el tiempo en la ciudad de Córdoba y también en el resto de la provincia, así que bueno, estamos con estas dificultades. No puedo contestar ahora, después me voy a referirme a algunos mensajitos. Ahora estoy en el aire, después contesto. De todas maneras, bueno, acá estamos, como siempre ya desgranando la información, voy comentando algunos de los títulos de lo que va a ser el Diario Nacional. Quiero comentar una cosa, no están escuchando a Sonia, Sonia está en La Plata, pero hay algunas dificultades técnicas hoy en Buenos Aires, lo cual no podemos establecer el contacto diario con mi querida coequiper, gran conductora Sonia Ferraris, nuestra reina de la noche. No nos podemos conectar porque hay dificultades en la línea, entonces hoy salimos directamente desde Córdoba con todos. Con todos acá en Córdoba. Después vamos a ver si también podemos lograr el concurso, digo así como cuando uno compra un jugador, podemos lograr el concurso de Lautaro Villamor. Pero hoy vamos a salir todos desde acá, desde acá de Córdoba, naturalmente con la apoyatura de Buenos Aires. Allí está Walter Danesi, que ha trabajado con Claria Kahn, trabajado a destajo, pero bueno, hoy hay dificultades técnicas, entonces estamos saliendo por aquí, desde Córdoba directamente, para toda la República Argentina, ¿no? Por internet estamos saliendo, ¿verdad? Es así, por internet, por una línea de internet. Bueno, después me lo van a explicar mejor, porque yo de técnica, nada, muchachos, nada. Para eso están ustedes, que son todos unos genios, y que nos dan una gran apoyatura. Acá me escribe Walter, está peluda la conexión. Pero salimos igual, Walter, exacto, salimos igual. Sí, señor, salimos como tenemos que salir, para brindar un servicio, información a nuestra gran audiencia, y también amenizamos con una muy buena selección musical. Le mando un beso a Sonia, un beso muy grande, y ya seguramente mañana vamos a reparar a todo esto que nos ha ocurrido sorpresivamente, porque todo andaba bien. Pasan estas cosas, suelen pasar, no, es decir, en la viña del Señor pasa de todo, y bueno, alguna vez tiene que ocurrir. Pero bueno, aquí estamos tranquilos, ya para comentarles algunos de los temas. Recordemos que el presidente Alberto Fernández se reunió con la mesa de enlace, hubo una reunión en la Casa de Gobierno, se habla de que no va a haber incremento en las retenciones ni intervención en el mercado. Revisarán la formación de precios de alimentos sin subas de retenciones, el gobierno y el campo. Después vamos a abundar, ya en un ratito vamos a abundar sobre ese tema, que es uno de los principales. Claudio Moroni, el ministro de Trabajo de la Nación, comentó que el gobierno reiteró que no habrá techos para las paritarias. Esta es una muy buena noticia. Hoy estuvo reunido parte del gobierno con los dirigentes sindicales e informaron que no habrá techo en las paritarias. Sí, lucha contra el hambre. El gobierno mantuvo también su primer encuentro con el Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Los temas analizados: precios de los alimentos, alcances de las políticas impulsadas por Arroyo para combatir el hambre en la Argentina y la calidad alimentaria. Sobre el brutal asesinato de la joven Úrsula Baillo, el presidente pidió ser inflexibles con los autores de femicidios. Hay que terminar, dijo Alberto, con estos hechos definitivamente en la Argentina. Hay que ser inflexible con los autores de estos casos. También habló la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. Dijo, hubo cantidad de instancias en las que se pudo haber actuado por Úrsula Baillo. Esto es lo que dijo la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. Quiero recordar que esta jornada de jueves, al mediodía, a las 12, va a haber una entrevista federal al ministro de Educación, Nicolás Trot. El ministro de Educación de la Nación dialogará con los periodistas de las 50 de la radio pública. Reitero, entrevista federal a las 12 con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, a través de las 50 de la radio pública, con las periodistas y periodistas, los periodistas, les periodistas de la radio pública, charlarán con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Esto es a las 12. Otro de los temas destacados es que habló el ex titular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, dijo, la mesa de enlace es la sucursal política de Cambiemos. No tiene ninguna reflexión, están jugando solamente un papel político, aseguró el ex titular de la Federación Agraria por Radio Nacional en diálogo con Darío Villarruel. Trabajan en función de las elecciones de octubre, no es la misma mesa de enlace, según Peretti, del 2008. También habló Nahuel Levalli, presidente del Mercado Central, al señalar que es necesaria una política para fortalecer los precios populares. Bueno, son algunos de los temas que vamos a abordar en esta madrugada nacional a través del Diario Nacional. Durante 3 horas vamos a transitar toda la agenda periodística y naturalmente vamos a abundar en otros temas también, los deportivos también, vamos a hablar también de la COVID, de la vacuna. Algo importante, hoy partió el cuarto vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Rusia en busca de más dosis de la vacuna Sputnik V. Aerolíneas Argentinas partió hoy el Airbus 330-200 del vuelo AR-1064 con destino a la ciudad de Moscú. Partió cercano a las 11 de la noche. El mismo traerá al país nuevas dosis de las vacunas Sputnik V. Pablo Ceriani había confirmado la partida de este vuelo a través de un tuit, lo dijo a través del tuit, que a las 23 salía el avión de Aerolíneas y en ese mismo horario, puntualmente, está llevando a cabo la ruta Buenos Aires-Moscú, que es la más larga sin escalas que hemos realizado hasta ahora, dijo Ceriani. Esta operación requiere un importante trabajo logístico en coordinación con actores de ambos países. Toda nuestra energía está puesta en cumplir con esta tarea. Les voy a comentar también las dos líneas para que ustedes se comuniquen, los oyentes, se empiecen a comunicar con la radio pública. La habitual, la del chat, 1165-840-870, 1165-840-870, y naturalmente mensajes grabados no más de 30 segundos al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Les comento también que ya estamos actualizando los datos aquí en Córdoba correspondientes a la hora 3, 17 grados 7 décimos, la actual temperatura en Córdoba, 89 el porcentaje de humedad, 968 decimal 8 la presión, viento del oeste a 3 kilómetros por hora, cielo algo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 28 grados, se anuncian chaparrones para la tarde. En Capital Federal van a tener un día de muchos chaparrones y lluvias, 20 grados 4 la actual temperatura en Buenos Aires, 90 el porcentaje de humedad, 1011 decimal 7 la presión, viento del este a 5 kilómetros, el cielo nublado y la visibilidad 10.000 metros. Máxima estimada para hoy en Buenos Aires en alrededor de 26 grados. Y lo decíamos, Alberto Fernández se reunió con la mesa de enlace sin aumento en las retenciones, pero también acordaron que van a revisar la formación de precios de alimentos. Van a revisar la formación de precios de alimentos. El presidente mostró su preocupación frente al aumento de los precios de los alimentos. El titular de la Confederación Rural Argentina, CRA, Jorge Chévez, afirmó que no habrá un incremento de las retenciones ni una intervención en el mercado. Vamos al informe correspondiente a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Terminó la reunión y lo que se ha charlado y resuelto básicamente es que no va a haber retenciones. Está claro que el gobierno tiene la posibilidad de aumentar un 3% simplemente con la firma del presidente, un 3% en trigo, maíz. Eso no va a ocurrir, al menos por ahora. Es una posibilidad cierta, eso está claro, pero no va a ocurrir por ahora. El tema del cupo es, en realidad, me parece, en virtud de lo que he conversado con muchos actores de la cadena productiva, es lo que más torsiona el precio del mercado. Oportunamente ha ocurrido que cuando hay cupo de exportación, lo que termina pasando es que se pisa el precio al productor, y en definitiva eso termina beneficiando al actor más débil de la cadena, que es el que produce, y termina beneficiando al exportador o al molinero, a los industriales. Claro. Eso es lo que suele ocurrir cuando claro. Uno pone cupos. No se definieron por ahora porque el gobierno entendió perfectamente un mensaje que ha llevado el campo como bandera en los últimos días, fundamentalmente, que es que el sector agropecuario, por lo menos el primario, el sector primario, sí. Agro, el productor, el que siembra y cosecha, este no es un formador de precio, o si tiene una incidencia en los productos que terminan en la góndola, esa incidencia en el mayor de los casos llega al 20%. No retenciones es en realidad no a un aumento de retenciones. ¿No? Sí, recordemos sí. Que la soja tributa un 33%, el resto de los cultivos un 12%, y después hay demás productos agropecuarios que también tributan retenciones, la carne 9%, y así hay una lista interminable. Todas las economías regionales, de hecho, también tributan en su mayoría. Algunas se redujeron últimamente, pero muchas terminan pagando derechos de exportación. Pero el tema de los precios es que justamente lo que entendió el gobierno hoy es que el problema no es no está en el productor agropecuario, el de la formación del precio. Por ende, hay un montón de otros factores. Quizá uno de los que más influye dentro de la inflación sea, por ejemplo, la inflación monetaria. Lo dijo el propio Guzmán en los últimos días. El problema de la macroeconomía no se resuelve con cuestiones de la micro. O sea, no podemos esperar que el problema de la inflación, el aumento de precios, a nivel técnico, lo estoy explicando, ¿no?, se resuelva simplemente con un retoque en un esquema de retenciones. De hecho, hay retenciones. De hecho, sí. Hay un desacople de los precios internacionales con respecto a los precios domésticos. La retención como herramienta financiera, como herramienta económica, es, en definitiva, la que genera este desacople. Eso además le pones el agregado de que hay un tipo de cambio también desdoblado. En la práctica hay un desacople realmente fuerte. También puede ser que haya que buscar otras herramientas y otras alternativas y otras explicaciones al problema de la inflación, porque en realidad lo que han quedado atrasado, y el gobierno también lo entiende, porque de hecho hoy se reunió con los sindicatos, los salarios quedaron fuertemente retrasados. Entonces todo está caro. Cuando todo está caro, el problema no es solamente la carne, el pollo, la verdura. De hecho, por ejemplo, en la carne se exporta el 30% y el 70% es el mercado interno. Imagínate qué importante que es para el sector ganadero el mercado interno. Ahora, por eso el desacople existe y me parece que el gobierno también lo tiene claro y lo captó el mensaje y va a mirar puertas adentro de cada una de las cadenas productivas para ver por qué esos precios terminan llegando a la góndola completamente exacerbados y desorbitantes respecto de lo que recibe el productor. Fíjate lo que pasa con la fruta y la verdura. Hay un reglamento de CAME que se hace periódicamente donde explica perfectamente que lo que recibe el productor muchas veces es 10 o 15 veces menor a lo que termina pagando el consumidor en la góndola. Sí. Ahí en el medio hay de todo, ¿no?
La entrevista que mantenía con Daniel Aprile, que es un especialista en temas agropecuarios, que daba cuenta justamente de la reunión que había mantenido el presidente de la República con los integrantes de la mesa de enlace. Reiteramos, el resultado de esta reunión es que van a revisar la formación de precios de alimento sin subas de retenciones. Sin subas de retenciones, recordamos que el presidente mostró su preocupación frente al aumento de los precios de los alimentos y el titular de las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, Jorge Chemes afirmó que no habrá un incremento en las retenciones. Ellos siempre se preocupan porque no haya un incremento en las retenciones. Muchachos, alguna vez concedan algo, ¿eh? Ustedes nunca quieren perder plata, digo, los muchachos de la mesa de enlace. Ustedes nunca quieren perder plata, nunca pierden plata, quiero decir, ¿eh? Siempre pierde el pueblo, no ustedes, muchachos de la mesa de enlace, ¿eh? Ustedes, integrantes de la mesa de enlace, ustedes nunca pierden dinero. En todo caso, el que pierde dinero es el laburante, no ustedes. Pero ustedes siempre haciendo el papel de víctima. Siempre cuando escuchás a alguien de la mesa de enlace, concretamente, sea el titular de CRADE, Coninar, o el mismo de la sociedad rural, Pellegrina, siempre en el papel de víctimas. Como si fueran los pobrecitos. Y siempre gozaron de sus privilegios ellos. Siempre gozaron de sus privilegios. Bueno, queridos, ahora, si se han reunido, concedan, sean un poquito generosos. Sean generosos con el pueblo argentino, un poquito de generosidad, muchachos de la mesa de enlace, por favor, un poquito de generosidad, Pellegrina, el muchacho este Chemes, un poquito de generosidad, concedan algo al pueblo argentino, por favor, ustedes siempre gozando de sus privilegios, los titulares de, o digamos, las agrupaciones agropecuarias, hablo de CRA, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural, siempre cuidando de que no le quiten un mango. No, viejo, concedan un poco. No van a perder, van a ganar, siempre van a ganar. Pero concedan un poco al pueblo, repartan un poco, muchachos. No sean tan egoístas, no sean tan egoístas, por favor. Bueno, muy bien, vamos ahora a la reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, balance del primer encuentro. Hoy Horacio Embón, hoy, o ayer, mejor dicho, por la tarde, Horacio Embón y Luisa Balmagia dialogaron en Encuentro Nacional con la licenciada en Nutrición y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Miriam Gorban, acerca de lo tratado en el primer encuentro del Consejo Federal Argentina contra el Hambre.
Bueno, coordinado por el ministro Arroyo y después a mitad de la conferencia, la llegada del presidente y la presencia de varias organizaciones no gubernamentales, la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, pero también de organizaciones empresariales, como la COPAL, como Punes de Rioja, que también estuvieron presentes. En realidad, hay un brillante balance que hizo el ministro Arroyo sobre toda la asistencia alimentaria que se está brindando a 11 millones de personas en este momento. Y entonces, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo seguimos? ¿Y cómo seguimos trabajando? No solamente alimentos de calidad, sino a un costo accesible, sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Y el presidente lo desarrolló todo, nosotros lo tocamos el tema, pero el presidente se detuvo en esto incomprensible de la elevación de los precios cuando tenemos salarios congelados. Estuvo la representante de la CTA, Cachorro Godoy, y dijo, bueno, no somos los salarios los que aumentamos los precios, ¿verdad? Y las tarifas también congeladas. Entonces, que esto es incomprensible y que no responde más que a una situación de especulación, no cabe la menor duda.
Ahí le escuchaban a Miriam Gorban, la nutricionista, quien sostuvo que algunos de los temas centrales del encuentro fueron los precios de los alimentos, los alcances de las políticas impulsadas por Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, para combatir el hambre en la Argentina y la calidad alimentaria. Bueno, vamos a tocar el tema que no lo dejamos ayer, por supuesto, de abordar, que fue el brutal asesinato de la joven Úrsula Baillo. Quiero comentarles que la policía de Rojas, de la localidad de Rojas, en el noreste bonaerense, estaba bajo la lupa del Ministerio de Seguridad de la provincia. Allí estuvo el ministro de Seguridad, Sergio Berni. La posible intervención de la comisaría local de Rojas y de la comisaría de la mujer se presentaban ayer miércoles como las acciones de mayor impacto institucional frente al homicidio brutal de Úrsula Baillo, ocurrido en la noche del lunes en el paraje Guido Espano, a 13 kilómetros del centro de esta localidad. Ayer arribó el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, acompañado por el jefe de la policía bonaerense, Daniel García. Circulaban versiones de que habían dispuesto la intervención de esas dependencias, pero por el momento los voceros del ministerio lo negaban. En tanto, Asuntos Internos de la provincia estaría tramitando las auditorías pertinentes. Las auditorías pertinentes, el femicidio de Úrsula Baillo, digo bien, el femicidio de Úrsula Baillo, el brutal femicidio, pone el foco sobre el accionar policial en la sección norte de la provincia de Buenos Aires, ya que Matías Ezequiel Martínez está imputado de haberla asesinado de 15 puñaladas, según el informe preliminar de la autopsia realizada en Junín el miércoles por la mañana, y es un efectivo de la bonaerense que reportaba en San Nicolás, aunque se encontraba, y esto hay que decirlo, con una licencia psiquiátrica desde septiembre del año pasado. Lo que quiero decir que este tipo no podía estar activo. Tenía una carpeta psiquiátrica, estaba activo, estaba trabajando, lo encubrieron, lo cubrieron, lo protegieron. Martínez debía cumplir una restricción perimetral de 200 metros ante su exnovia, lo que obviamente no cumplió, nunca cumplió. Y Úrsula fue brutalmente asesinada. A propósito de este horrible crimen, de este horrible femicidio, el presidente Alberto Fernández pidió ser inflexibles con los autores de los femicidios. Vale recordar en las estadísticas que en los últimos 41 días, es decir, 41 días del 2021, hubo 44 femicidios. Una estadística verdaderamente aterradora. Vamos a escuchar el informe donde el presidente pidió ser inflexibles con los autores del femicidio.
Alberto Fernández pidió ser inflexibles con los autores de femicidios. De esta manera el presidente se refería al crimen de Úrsula Baillo, la adolescente asesinada en Rojas por el policía bonaerense Matías Martínez, quien tenía 18 denuncias por violencia de género.
Terminarlo de una vez por todas en Argentina. Hay que ser inflexibles con los autores de...
Por favor. Bueno, ahí estábamos con el audio informativo donde daba cuenta que el presidente Alberto Fernández pidió ser inflexibles con los autores de los femicidios, calificó como tremendo el femicidio del que fuera víctima Úrsula Baillo y pidió ser inflexibles con los autores de estos hechos. Tremendo, hay que terminar con estos hechos definitivamente en la Argentina, señaló Alberto Ángel Fernández, presidente de la República. Recordamos, la joven Úrsula fue asesinada a puñaladas, de 15 puñaladas, en la localidad bonaerense de Rojas, por su exnovio y policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, quien se encuentra detenido. Bien, vamos a establecer una pausa musical, ya vamos a leer algunos mensajes que van llegando, naturalmente al 1565-84-0870, 1565-84-0870, y mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Acá me mandan algunos mensajitos al número de Córdoba. Hola Claudio, no es infrecuente el febrero húmedo y tirando fresco, haciendo fuerza. Max de Urca, del barrio de Urca, de acá en la ciudad de Córdoba. Gracias querido Max, un abrazo grandote. Claudio, Sonia, equipazos, a pesar de los inconvenientes técnicos, como siempre, el profesionalismo de todos ustedes hacen posible el Diario Nacional. Gracias y bendiciones, Mirta y Elvio de Munro. Un abrazo para este matrimonio maravilloso, querido mío. Así que bueno, un abrazo grandote. Acá me dice Guillermina Ticera, hola Claudio. Me dice que estoy muy atareado. Bueno, me mando un fuerte abrazo, sigo escuchándote. Te despido con la tristeza compartida, por el femicidio de la dulce jovencita Úrsula. Te despido con la tristeza compartida por el femicidio, el brutal femicidio de la dulce jovencita Úrsula. Besitos, Guillermina, de la ciudad de Córdoba. Acá, muy buena jornada, Claudio, acá presente como todos los días, compañero, amigo. A veces escribo, imposible dejar de estar al día con la info preparada para el diario, tan abierta, completa y extensa. Abrazo a todos los amigos del país, cariños a Sonia y a ti, mi gratitud por tu trabajo. Ara Mimbi, desde Paraná, buen sol, nos desea Ara Mimbi. Exactamente 3:32 de la madrugada. Bueno, vamos a pasar ahora al primer tema musical, primer requerito musical, y hoy nos vamos a abocar a la figura del gran Ramón Navarro, figura consular de la música popular argentina, hombre de La Rioja, el creador de Coplas del Valle. ¿Se acuerdan? Esta zambita andariega viene llegando y se mete en la rueda como jugando, La Chaya de los Pobres, Mi Pueblo Azul, Chayita del Vidalero, Patios de la Casa Vieja, Vidala del Chango, la lista sigue. Y bueno, recordemos que fue la voz solista de Los Caudillos, de Ariel Ramírez y Félix Luna, y de la cantata riojana, letra del poeta Héctor David Gatica, con toda música de su autoría, el que integró durante 11 años los cantores de Quillahuasi. Vamos a presentar un tema, parte del último doble disco que hizo Ramón, llamado Los Encuentros. Y de ese volumen 1, ahí está junto a su hijo, Ramón Navarro hijo, haciendo Remolino de coplas.
Dorada del viento y una luz de álamos verdes en alaridos le suelto, en alaridos le suelto. Subo a cantar con mi pueblo hasta la loma pirecada y el canto se vuelve un himno para crecer ya curmanas, para crecer ya curmanas. Mientras nos suelten verdades los campanarios del alba y la razón de los hombres se muera de madrugada, he de buscar lo que quiero como un sediento en la guada. Es una embrechada que goza con la labranza cuando el ritual de la siembra vuelve a cantar alabanzas, vuelve a cantar alabanzas. La semilla y la paciencia las pone el pueblo cantando. Que nadie pueda en la tierra robar su sueño y su canto, robar su sueño y su canto. Haremos con la tormenta un remolino de coplas y con la furia del río la nueva voz de los hombres. Entonces será la tierra también de aquel que la nombre.
El gran Ramón Navarro en el comienzo musical del Diario Nacional haciendo este remolino de coplas, este riojano de Chukis que ha sido premiado por su provincia natal, por la Cámara de Diputados de la Nación y por el Fondo Nacional de las Artes, y que por sobre todas las cosas hace más de 6 décadas que con su actividad nos embellece la vida con su arte y su música. El gran, el notable, el enorme Ramón Navarro en este recreito musical del Diario Nacional. Vamos a ir a la pausa, si les parece bien, Gabriel Ceni. Agradezco naturalmente el laburo de Gabriel, el laburo de Walter Danesi. Les mando un abrazo enorme. Vamos a la pausa y enseguida más Diario Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Le damos la bienvenida a la vicejefa de gabinete que está en línea, Cecilia Todesca Coco. Gracias, Cecilia, por atendernos. Federica Pais te saluda, buen día.
Radio País, Federica Pais, Mario Giorgi.
Tenemos muy claro que los precios aumentan, tenemos muy claro que aumentan los precios de aquellos productos que las familias más consumen, y también tenemos claro que el salario ha venido perdiendo.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Nosotros en el presupuesto 2021, de hecho, pusimos como premisa, como una de nuestras variables objetivos, la recuperación en algunos puntos del salario real.
Nacional, la radio pública.
Este verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando el vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y, sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
enorme coscoína Paola Bernal, mujer de nuestra provincia, enorme intérprete que naturalmente incursiona también por los grandes escenarios de Buenos Aires, mi querida Paola Bernal haciendo Vidala y Herrero. Paola Bernal.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Sí, Vidala y Herrera. Vidala y Herrera. Perdón, Vidala y Guerrera, ¿eh? Y Guerrera. Vidal y Guerrera. No, Vidal y Herrero. Vidal y Guerrera. No sé por qué me salió Herrero. No sé en qué habré estado pensando. Bueno, Vidal y Guerrera, la querida Paola Bernal. 3:46. Seguimos aquí con algunos mensajitos al 11-65-84-0-870. Yo les quiero aclarar algo. Yo puedo leer todos los mensajes, pero si no hay firma, por si vos haces un comentario político, de opinión, quiero que firmes. Si no hay firma, no te lo voy a apuntar, ¿está? Me interesa que si opinás, te juegues y que pongas tu nombre, nada más. Porque es tu opinión, que la puedo respetar, puedo disentir o puedo estar de acuerdo, pero es tu opinión, ¿sí? Que no es la mía de pronto. Entonces, me gustaría que firmen cuando dejan algún comentario de tipo político, económico, social. Jueguensela, loco, si van a opinar, por lo menos dejen y digan, soy tal persona de tal lado, ¿está? Entonces, ahí lo leo. Es una manera de darles difusión al pensamiento de cada uno como quiera pensar. Pero, y en el marco de un respeto que, por ejemplo, acá me llegó un mensaje con cierto respeto, pero no está firmado. No lo puedo leer, lamentablemente. Bueno, acá, como siempre, Jorge Villar, el querido cantor de la zona norte. Buenas noches, queridos amigos de Diario Nacional. Otra noche compartida con información y buena música. Gran abrazo para toda la barra. El querido Toncar de la zona norte. Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y todo el equipo de Radio Nacional. Gracias por la compañía que nos brindan cada día. Les mando un fuerte abrazo, el querido Ángel de San Justo, que como siempre, Ángel, presente, este querido amigo, presente en cada madrugada del país. Forma parte de esta gran oyencia que nos acompaña día a día, Día a día nos acompaña esta gran oyencia. Así que muy agradecido por tanto cariño, tanto amor, tanta buena energía, tanta empatía, que es lo que necesitamos en estos momentos de pandemia. Amor en tiempo de pandemia, empatía en tiempo de pandemia, Tratando de echar por tierra esos mensajes ominosos, esos mensajes agoreros, de mala calaña, de mala hierba, como decimos siempre, ¿no? Como hoy lo escuchaba al presidente de la opositora Unión Cívica Radical diciendo que habría que crear una vacuna contra el populismo. Yo le diría a Cornejo, a vos Cornejo, habría que crear una vacuna contra el fascismo que vos tenés dentro de todo tu ser, de tu alma, porque vos sos, más que radical, sos un fascista, Cornejo. Entonces hay que fabricar una vacuna contra el fascismo de personajes agoreros como el señor Alfredo Cornejo, ¿no? Que fue gobernador de Mendoza y dejó un tendal de deuda en Mendoza. Dejó un tendal, pero un tendal dejó. Dejó arruinada la provincia de Mendoza. Y habla el Pepe todo el día. Habla el Pepe, dice mentiras, se prende a las mentiras de los medios dominantes, naturalmente, y bueno, cualquier barrabasada le viene bien. Ya no tienen argumento. Es decir, el relato a estos muchachos de la oposición, tan impresentables, el relato se les cae día a día. Paren un poco, muchachos, cálmense. Calma, radicales, como decía el gran Antonio Cafiero. Calma, radicales. Así decía Antonio Cafiero. 3:49 de la madrugada, los datos del tiempo a esta hora en la provincia de Córdoba, 17 grados 7 décimos, tenemos 89% de humedad, el cielo está algo nublado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados. En la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos 20 grados 4, la humedad del 90%, el cielo algo nublado, máxima estimada para hoy 26 grados. Nosotros, por ahí, se va a alargar algún chaparrón por la tarde, en esta jornada de jueves aquí en Córdoba, pero en Buenos Aires se habla de chaparrones y lluvias, ¿sí? En toda la jornada. Así están las cosas. Bien, 9:45 de la madrugada, habló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El gobierno reiteró que no habrá techo a las paritarias, ¿eh? El gobierno nacional ratificó ante los representantes gremiales que se negociarán paritarias sin techos durante el encuentro que encabezó el jefe de gabinete Santiago Cafiero en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. La palabra de Claudio Moroni, titular de la cartera laboral.
Nosotros en el presupuesto que presentamos al Congreso, uno de los supuestos es que los salarios crezcan por encima de la inflación. Es decir, que los salarios de diciembre de 2020 versus los salarios de 2021 crezcan por sobre la inflación. Así que eso es un presupuesto básico que ya estaba previsto en el presupuesto que presentamos al Congreso. Y lo que estamos haciendo ahora, iniciando hoy las charlas con los actores sociales para ver, generar las conductas y las políticas y los monitoreos necesarios para que las decisiones convergan en el presupuesto. La paritaria es libre, un gobierno peronista no le fija techo a la paritaria. Hace tiempo que nosotros consideramos que las los gatillos no son adecuadas, lo que no quiere decir que no haya criterios de revisión de los convenios en caso de ser necesario.
La palabra del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En un gobierno peronista no hay techo para las paritarias, dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En un gobierno peronista no hay techo para las paritarias. Ahora vamos con el testimonio de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. Tras la reunión con el gobierno dijo, nos vamos reconfortados.
Nos vamos reconfortados porque escuchamos de boca del ministro de Economía, del ministro del Interior, la voluntad de que los salarios queden por encima de la inflación, de que haya recuperación del poder adquisitivo para apostar a la reactivación económica, que ese es un objetivo indeclinable del gobierno nacional. Por supuesto, ayer fue enfático también el presidente de la Nación, y por supuesto sabiendo que hay grandes sectores empresarios que no necesariamente comparten esta mirada, porque su mirada lo ponen en el mercado exterior, en las exportaciones, porque entienden que el mercado interno no les interesa, por distintos motivos, pero por eso planteamos también la necesidad de convocar a los empresarios PYME, es decir, aquellos que generan empleo. Creo que es un proyecto de ley que va a restituir una parte importante del salario, que va a significar también la posibilidad de que haya un margen como para que esta reactivación que se avizora se fortalezca, se consolide, ¿no? Creo que es muy importante y que junto con eso no se dispare la inflación, porque bueno, sería como darle todo a los formadores de precios que después se llevan la plata a los paraísos fiscales.
Ahí hablaba Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, digo bien, quien aseguró que está la voluntad del gobierno de que los salarios queden arriba de la inflación, queden por arriba de la inflación, nos vamos de la reunión reconfortados. También habló Hugo Antonio Moyano. El secretario general del Sindicato de Camioneros dialogó con Encuentro Nacional en el marco de la reunión que mantuvieron los gremios y sindicatos con el gobierno de la Nación en Casa Rosada de cara a alcanzar acuerdos políticos y diálogos periódicos para la elaboración del presupuesto 2021. Moyano solicitó responsabilidad y abrir el corazón.
Bueno, fue una reunión muy importante. En principio... El gobierno convocó a las organizaciones gremiales y, bueno, le transmitió, bueno, lo que ya más o menos tenemos entendido, que es el plan económico, todo lo que llevan adelante. Y todas las organizaciones gremiales reconocieron que la importancia de esta reunión, porque, bueno, lo fundamental de todo esto es que el salario mantenga el poder de compra, sí. ¿No es cierto?, que le permita vivir al trabajador con la dignidad que merece. Una reunión muy muy importante, dieron muy buenas explicaciones los ministros, y quedamos en que, bueno, más adelante se va a conformar algo ya que toque todos los temas. El tema ganancias es muy importante, y después también ratificó que el salario tiene que ganar la inflación. O sea que En este sentido, siempre el salario no va a perder puntos del salario, porque está previsto que que se contenga la inflación y que el salario pueda cumplir el objetivo de que la gente viva con dignidad, ¿no? Yo creo que tenemos que, de alguna manera, un poco entre todos, controlarla, en el sentido de, bueno, aquellos que tengan los precios superiores a los fijados, hay que denunciarlo en algún lugar. El gobierno, bueno, también se comprometió también en esforzarse para evitar que esto ocurra. Pero acá lo que más se reclama, y es un poco lo que la coincidencia que había de hoy y la importancia de la reunión de hoy, fue que todos tenemos que ser responsables, ¿no es cierto? Los que fijan un precio mayor al que corresponde es un irresponsable, es una persona que está atentando contra las necesidades de los que más necesitan, que son los hombres de trabajo y aquellos que no tienen trabajo. Entonces, creo que acá, además de ese compromiso, está la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no es cierto?, en la función que tiene que cumplir. Aquel que tiene un comercio, aquel que tiene que fijar precios, y aquel que, en el caso nuestro, tenemos que reclamar los sueldos que corresponden. Entonces, pero todos tenemos que tener la responsabilidad de cumplir con esa función.
La palabra del secretario general de Camioneros, Hugo Antonio Moyano, quien pidió responsabilidad y abrir el corazón. 3:57 de la madrugada. Y habló el ex titular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, quien señaló en diálogo con Darío Villarruel que la mesa de enlace es la sucursal política de Cambiemos.
La segunda parte es que ese gobierno tenga la predisposición de tomar algunas medidas que hay que tomar, que es de plantarse frente al poder real y plantear lo que es indispensable en la República Argentina, que cambiar el modo de producción de alimentos. La Argentina, la economía, a la Argentina le han hecho creer a los argentinos una serie de mitos, una serie de sonceras, para usar un término jaurechiano. Uno, que producimos alimentos para 400 millones de argentinos, cuando lo que producimos es forraje para animales, que se lo vendemos al sudeste asiático. Sí. Y otro es que el modelo de sojización de la República Argentina ha sido un modelo absolutamente benigno, que no tiene ninguna contraindicación, que está todo bien, que está todo mal. Y eso es una gran mentira. La Argentina debe discutir, rediscutir un modelo de producción agropecuaria, porque el que tiene actualmente esto de sojizar la República Argentina es un modelo ineficiente, que tiene graves problemas, que tiene una irracionalidad logística tremenda, y que eso también tiene que ver con el costo de los alimentos. Por ejemplo, un litro de leche recorre 1000 kilómetros promedio en la República Argentina, producto de que se han cerrado los tambos, producto de la sojización. Entonces hay que tomar algunas decisiones y discutir en otro lugar, porque no, eso está desaconsejado en el mundo entero. Todo el mundo propende al consumo de cercanía, todo el mundo propende a que haya muchos oferentes, no monopolios. La Argentina está dominada por monopolios agroalimentarios integrados verticalmente, que tienen una mano en el cuello de la democracia, extorsionándolo con golpes de mercado, vía inflación y aumento de precios, como el que le están haciendo ahora a Alberto, y la otra en el bolsillo de los trabajadores, chupándole salarios vía inflación, y todo para mejorar los balances, ¿de quién? De las mega empresas concentradas, de los grupos terratenientes. Y hay monopolio porque la clase política lo dejó que vinieran. Se construye el monopolio. Digo, fueron todos a aplaudirlo a Cotto cuando hace un mes abrió un frigorífico exportador en Rosario. Y entonces ahora Cotto tiene la tierra, tiene la vaca, tiene el silo donde engorda la vaca, tiene el camión donde transporta la vaca, tiene el matadero donde transporta la vaca, donde mata las vacas, tiene el frigorífico consumero donde faena para el mercado interno, tiene el frigorífico exportador que exporta y tiene la góndola.
Y después,
que ponga el asado a 1000 pesos,
claro, eso es lo que decía.
De Alfredo Cotto, porque es una decisión de Alfredo Cotto, no del gobierno.
Claro y contundente, Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, en diálogo con Darío Villarruel, en Pase lo que pase. Tiempo de noticias a las 4 de la madrugada, en la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Después de reunirse con referentes sindicales, el gobierno recibirá hoy en la Casa Rosada a un numeroso grupo de empresarios. El Ejecutivo quiere avanzar con una mesa de diálogo para generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios. A través de un pacto social apunta a la recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores que impulse la reactivación económica. El encuentro de hoy tendrá lugar a las 11, encabezado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y entre otros empresarios. Fueron invitados Luis Pagani, Alfredo Cotto, Paolo Roca y Luis Pérez Compán.
Deportes.
Hablamos de fútbol latinoamericano, hablamos de Hernán Crespo. Valdanito definió su futuro. Será el nuevo entrenador del San Pablo de Brasil. El técnico campeón con el Halcón de Varela en la Copa Sudamericana 2020 finalmente aceptó la propuesta del tricolor y desechó ofrecimientos de la selección de Chile y del Santos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
En estos momentos, la Buenos Aires-La Plata-Ubasa, la ruta 2, 11 y 56 a la costa atlántica, totalmente normal, máxima 90 para micros. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo algo nublado, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 90%. En Buenos Aires, cielo algo nublado, 20 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 90%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Con memoria en el underground, aquella mina con el punto aquel iban camino de un bullying infiel. Oh. En el asfalto, tacos altos se oyen repicar. Canyengue el paso, van del brazo sin mirar atrás. Hay una sombra en el callejón y una ansia loca por el metejón. Entran, se reencuentran, se desnudan, y una duda triste y muda los anuda en cada beso. Pasado el fuego, loco y ciego que quemó la piel, ella y el punto se van juntos del lugar aquel. La noche afuera era fría y down, todo era sombras en el underground. Y de repente, locamente ven aparecer una figura un poco oscura, y al reconocer al otro guía que la supo amar, hacen intentos como de amagar. Pero como el rayo más certero, un puñal mortal y artero se les clava en las entrañas. ¡Ay! La luna alumbra en la penumbra, la fatalidad, los bandoneones lloran sones en el underground. En el asfalto sobresalto atroz, se oyen los gritos de animal feroz. El hombre luego con despego arrojó el puñal, se fue vencido como herido por el arrabal. La luz del día comenzó a nacer sobre los tachos de otro amanecer. Lejos viene aullando una sirena y alguien lleva y encadena a una sombra que camina. La noche afuera era fría y down, todo era sombras en el underground. Esta fue la historia sin respuesta, que acabó pero sin fiesta, sin escape ni salida. Como la vida igual, así es el underground. Sin final.
La enorme artista, intérprete, maravillosa, notable, la gran Susana Rinaldi, haciendo el tema que le da el título al álbum que ella editó allá por mayo de 2007 en el Underground. Un álbum que tenía 12 canciones, o que tiene 12 canciones, no solamente en el underground, esto que escuchamos maravillosamente, interpretado por la Tana Rinaldi, sino también Garúa, Nieblas del Riachuelo, Rebeldía, La Soledad, bueno, Milonga para Santiago, Nuestro Balance, Yuyo Verde, El Trompo Azul, bueno, es un disco fenomenal, como siempre, distinguiéndose la calidad artística de la Tana Rinaldi, de la señora Susana Rinaldi.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Exactamente las 4 y 9 de la madrugada, 4 y 9 de la madrugada, segunda hora de nuestro Diario Nacional, recordando la línea del chat 11-6584-0870. Hoy no tenemos mensajes grabados, me avisan, por estas dificultades que tenemos hoy. Ya mañana vamos a estar nuevamente reparando todo, ya vamos a estar reparados mañana. Pero ahí tenemos esas dificultades que no podemos mandar mensajes grabados. Así que ocúpense de escribir. 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y le voy a dar también la línea nacional de Córdoba, porque hay algunos compañeros que se han comunicado con Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Bueno, les quiero recordar que el presidente Alberto Fernández visitará México el 24 de febrero próximo para la celebración de sus 200 años de independencia. El presidente de la República participará el 24 de febrero en México de una de las ceremonias que ese país realizará para conmemorar el bicentenario de su independencia, a la que fue especialmente invitado por su par Andrés Manuel López Obrador. Alberto será uno de los oradores en atención a los fuertes lazos de colaboración y amistad entre ambos países y en virtud de los aspectos históricos comunes entre nuestras naciones en la lucha por la independencia, según destaca la carta de invitación. Durante este año México llevará a cabo 15 conmemoraciones para celebrar el bicentenario de su independencia y 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de historia de México Tenochtitlán. El 24 de febrero se desarrollará la segunda conmemoración a 200 años de la promulgación del Plan de Iguala o de la independencia de la América Septentrional, lo que estableció las bases para la independencia de México. Reiteramos, el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, visitará México para la celebración de sus 200 años de independencia, a la que fue especialmente invitado por su par Andrés Manuel López Obrador. Según un informe del CEPA, los últimos aumentos de la carne se debieron a casos de especulación. La carne vacuna manifestó una suba en torno al 75% a lo largo del 2020, principalmente por la atracción de la demanda de China, que hace 3 años viene transformando el mercado, destaca el reporte del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Los aumentos registrados en la carne vacuna durante diciembre y en enero se asocian a una lisa y llana especulación de los frigoríficos y la comercialización concentrada, de acuerdo a este trabajo difundido por el CEPA. La ventana de oportunidad que ofrece el mes de diciembre por la celebración de las fiestas se tradujo en una lisa y llana especulación, con suba de un 20% que se mantuvo, aunque en un nivel inferior en enero, y se percibió incluso en noviembre, señala el trabajo de la entidad. En el caso de la carne, es importante mirar el lado de los frigoríficos, hacia el lado de los frigoríficos, y la comercialización concentrada, destaca el informe de CEPA, que sugiere la necesidad de desacoplar o desenganchar el precio internacional del precio local. La Unión Industrial del Chaco se reunió con Alberto Fernández. El presidente de la Unión Industrial del Chaco, Andrés Irigoyen, precisó aspectos de la reunión que mantuvo en Tucumán con el presidente de la República al afirmar que tuvimos 2 jornadas de trabajo. La primera con nuestros pares del norte, a quienes les pedimos políticas diferenciales para nuestra región, y luego tuvimos la oportunidad de reunirnos en forma privada con el presidente, con quien dialogamos de los problemas de la región, y creemos que fue muy bueno y productivo ese encuentro. El diálogo del titular de la Unión Industrial Chaqueña con LRA 26 Nacional Resistencia.
Sí, bueno, efectivamente, tuvimos 2 jornadas bastante intensas de trabajo, la primera el día lunes con los distintos dirigentes, los 10 presidentes de las uniones industriales del norte argentino, con quien ya venimos hace bastante tiempo, hace aproximadamente 3 años trabajando en lo que tiene que ver con políticas diferenciales para el norte. Esto que tantas veces hemos charlado y lo hemos planteado, de que no es lo mismo producir en Chaco, en Tucumán, en Jujuy o en Misiones que hacerlo en Buenos Aires, en Córdoba o en Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en consecuencia ya hemos tenido con anterioridad en otras ocasiones reuniones con el presidente, obviamente que también con cada uno con su respectivo gobernador, y en esta ocasión, invitados por el gobernador Juan Mansur, tuvimos la oportunidad de participar en distintas reuniones, primero con los ministros. La verdad que ha venido gran parte del gabinete del gobierno nacional, han estado el ministro Guzmán, el ministro Guado de Pedro, el ministro Matías Culfas, el jefe de gabinete, el presidente del Banco Nación, el canciller Felipe Solar, embajador de Brasil, no recuerdo algún otro nombre, pero bueno, la verdad que una gran parte del gobierno nacional. Luego una reunión en conjunto abierta, un poco abierta, digamos, con el presidente, y posteriormente una reunión cerrada, únicamente los 10 presidentes de reuniones industriales con el presidente de la Nación, con el cual pudimos tener un ida y vuelta más fructífero, ¿no es cierto? Y donde concretamente, independientemente de haber escuchado primero cuáles eran los planteos del presidente como visión de la República Argentina para los próximos años, donde ya pudimos hacer un planteo nuestro desde lo institucional, de las necesidades que tenemos en el norte. Así que la verdad que una reunión muy buena, muy productiva.
La palabra del titular de la Unión Industrial del Chaco, Andrés Irigoyen. Vamos ahora con el tema educativo. Hay una compleja situación en la educación en el Chubut. Los docentes vienen teniendo una crisis muy grande y confrontaciones, una serie de confrontaciones con el gobernador Arcioni, debido a que no han cobrado los sueldos en los últimos meses. Hay un problema de salarios muy importante en Chubut, y viajó el ministro de Educación, Nicolás Trota, a esa provincia, ¿sí? Obtuvo un compromiso de diálogo con los docentes. El ministro de Educación, Nicolás Trota, estuvo en Chubut y se refirió a la reunión que mantuvo con las organizaciones sindicales docentes, diciendo que hemos mantenido un encuentro con los gremios junto al ministro de Gobierno, José María Grassini, y a la ministra de Educación, Florencia Peralta. El gobernador Arcioni anunció una reunión para la semana próxima con los sindicatos docentes para establecer el diálogo. Es decir, bueno, está bueno que haya establecido un diálogo el gobernador que permita la búsqueda de las respuestas posibles en el marco de la complejidad que transita la provincia de Chubut. Vamos a escuchar este testimonio a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina.
El ministro de Gobierno anunció la convocatoria la semana próxima a las organizaciones sindicales docentes, a todos los sindicatos docentes, para empezar a establecer un diálogo que permita la búsqueda, ¿no?, de las respuestas posibles en el marco de complejidad que transita la provincia de Chubut, en lo que ha sido también, ¿no?, un 2020 muy complejo para la sociedad argentina, ¿no?, y remarcando, y hay que ponerlo en el contexto, ¿no?, que Argentina recibió en el impacto de la pandemia del COVID-19 con más de 2 años de recesión, con un enorme proceso de endeudamiento, con un esquema de destrucción de empleo y precarización laboral. Y pese a eso, el gobierno nacional, en articulación con las provincias, hizo un enorme esfuerzo para dar las respuestas necesarias para intentar contener el impacto de la situación económica que generó la pandemia, que era en muchos aspectos preexistente. Así que para nosotros el compromiso del gobierno de la provincia, a quien vamos a acompañar en esas instancias de diálogo, en la búsqueda, por supuesto, de las soluciones posibles y un proceso de escucha.
Bien, escuchamos la palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, quien estuvo en Chubut y obtuvo un compromiso de diálogo con los docentes. A propósito, recordamos que esta jornada de jueves a las 12 está la entrevista federal que brindará el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con periodistas de las 50 de la radio pública. Reitero, entrevista federal de Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, a través de las 50 de la radio pública, con periodistas de todo el país. -17 grados 7 la temperatura en Córdoba, todavía cielo algo nublado, máxima 28, se habla de chaparrones por la tarde. En Buenos Aires 24, cielo nublado, máxima 26, y se habla de chaparrones y lluvia durante toda la jornada de jueves, ¿sí? Bueno, vamos a otro tema, y en este caso ya sí vamos a hablar del tema del coronavirus, donde hay una meseta, decíamos, hay una meseta, han bajado los contagios en todo el país. A propósito de este tema, vamos a recordar los datos que suministró hoy el Ministerio de Salud, como lo hace siempre, ya en un ratito nomás, y a este respecto se refirió el médico infectólogo, Eduardo López, que es integrante del Comité Asesor Presidencial, al señalar que hay una disminución de casos en todo el país y acentuada en la provincia de Buenos Aires. El problema es que arrancamos de un pico alto. El diálogo que mantuvo López con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Provincia de Buenos Aires se está haciendo más ostensible. El mayor problema es que arrancamos de un pico alto, ¿no? Entonces estamos bajando lentamente, ¿no? Como usted bien dice, ¿no? De a poco. Así que, bueno, hay que seguir insistiendo con eso. La gente tiene que cuidarse, ¿no? Y hay que evitar básicamente las aglomeraciones y las reuniones sin uso de barbijo y sin distanciamiento social. Esta es la clave, porque no olvidemos que están enfermando más adultos jóvenes, que eso es bueno desde el punto de vista de que la enfermedad la van a cursar en forma más benigna, pero ellos pueden contagiar a los adultos mayores, ¿no? Y además, la persistencia de los contagios, también persiste el virus por la comunidad. Las dos cosas, ¿no?
Claro. La palabra del infectólogo Eduardo López en diálogo con Nacional Bahía Blanca. A propósito, hoy fueron confirmados 7.739 nuevos casos de COVID-19, ya superó los 2 millones de contagios en Argentina, estamos hablando de 2.001.034 positivos en el país, de los cuales 1.798.120 son pacientes recuperados y 153.240 son casos confirmados activos, ¿sí? El detalle por provincia. La provincia de Buenos Aires, 3.265 nuevos contagiados, Ciudad de Buenos Aires, 915, Catamarca, 54, Chaco, 143, Chubut, 164, Corrientes, 109, Córdoba, 759, Entre Ríos, 195, Formosa, 5, Jujuy, 41, La Pampa, 63, La Rioja, 28, Mendoza, 187, Misiones, 78, Neuquén, 386, Río Negro, 221, Salta, 100, San Juan, 52, San Luis, 5, Santa Cruz, 127, Santa Fe, 533, Santiago del Estero, 91, Tierra del Fuego, 110 y Tucumán, 108. En Córdoba, reiteramos, 759 y se reportaron 12 muertos en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. El total acumulado es de 149.875 contagiados y 2.755 fallecimientos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020. Reiteramos, 759, 238 corresponden a Córdoba capital, 509 al interior de la provincia y se suman el resto de los casos, hablamos de 13 casos más, a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud correspondiente a personas con residencia en Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, pero con domicilio legal en la provincia de Córdoba. El total de camas críticas ocupadas representa el 19,1% del total de camas en la provincia de Córdoba. Partió el vuelo a Moscú para traer una nueva partida de vacunas contra el coronavirus. La nave despegó desde Ezeiza a las 23:07 de ayer miércoles y retornará con nuevas dosis el próximo viernes. Se supone que va a estar llegando entre las 13 y las 14 de mañana viernes. Hoy es jueves 11, mañana viernes 12, el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá al país una nueva partida de vacunas Sputnik V contra el coronavirus partió anoche a las 23:07 con destino a Moscú y retornará al país, reitero, el viernes al mediodía, después de la 1 de la tarde, entre la 1 y las 2 de la tarde, para continuar con la campaña de vacunación a nivel nacional que está en desarrollo. Así se reactiva el proceso de provisión de vacunas al país en un contexto en el que el gobierno apuesta a una progresiva normalización en la entrega de dosis producidas en Moscú durante los próximos días. Y habló el director del Hospital Julio Perrando de Resistencia, Daniel Pascual, y expresó que ningún paciente con coronavirus quedó sin asistencia médica. Pascual se refirió a la actualidad del nosocomio y a lo realizado durante la pandemia. El diálogo con Nacional Resistencia.
Sí, digamos, la materia prima humana que tiene el hospital, o sea, el equipo de salud que va desde el mucamo de una pastilla hasta el más encumbrado profesional, es de excelencia. Le faltaba para desarrollarse, y le falta todavía, equipamiento y condiciones edilicias. Y obviamente los medicamentos necesarios para ejercer la función. Bueno, todo eso, la gestión de la doctora Benítez en salud, junto con el apoyo incondicional del gobernador y conducido por Trejo, hizo que muchísima gente se haya beneficiado del hospital, que realmente estaba en estado lamentable cuando lo agarramos. Era una cueva, era una boca de lobo y una cuneta de roña, que gracias a Dios, despacito y con el trabajo del equipo del hospital, cooperativas que nos puso la Secretaría de Ambiente, hoy el hospital está medianamente limpio, pero muy bien iluminado, y por sobre todas las cosas el personal trabaja con tranquilidad, porque el gobierno se ocupó de crear la policía sanitaria, eso le ha dado seguridad a los pacientes, al personal médico, al personal del equipo de salud. Hoy ya es rarísimo que haya episodios de violencia entre pacientes y el personal de salud. Prácticamente se está terminado porque se ha construido un edificio dentro del hospital con todas las comodidades para albergar un grupo de policías perfectamente aggiornado a lo que es la tarea del hospital. En forma mancomunada trabajamos la policía con el equipo de salud en beneficio de la seguridad de pacientes y de nosotros.
Escuchamos la palabra del director del Hospital Julio Perrando de Resistencia, Daniel Pascual, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia. Bueno, y en el Día de las Comadres, feliz día, comadrita, copla interpretada por la coplera Laura Peralta. Hoy es el Día de las Comadres, a todas las comadres de todo el país, un abrazo enorme a las hermanas Ernestina y Candelaria Cari, por ejemplo, qué sé yo, la misma Beatriz Pichimalén, otra gran coplera mapuche, Luisa Calcumil, y Laurita Peralta es otra de las brillantes copleras que tenemos en la Argentina. Vamos a escuchar a Laurita, ¿les parece bien? Hoy es el Día de las Comadres. ¡Feliz día, comadrita! Escuchemos. Ahí la escuchábamos a Laurita Peralta, ¿eh? Feliz día a las comadres, a las queridas comadres de todo el norte argentino y de toda la República Argentina. Es el Día de la Coplera. Bueno, le agradezco mucho de este registro a mi querida Elba Marta Bofo, quien es la compañera de vida del queridísimo, amado Jaime Torres, ¿eh? Un beso grande para Elvita. Bueno, hay compañeros que se comunican a través del 11-65-84-0870 11 65 84-0870. Qué bueno escucharte, amigo. Saludos desde la docta Chirlosky. Un abrazo a Chirlosky. Dice, ¿qué espera Alberto para actuar con firmeza a favor del pueblo, no solo con los autores, con los cómplices? Perdón, estimado amigo, que no firmé antes el mensaje. Soy Vicky Dufo desde Salta. Un cariñoso abrazo a todo el equipo. Y qué claridad la del señor Peretti desde Salta. Vicky Dufo lo felicita también por su libro Loafer. Bueno, muy bien, gracias Vicky. Aquí está la opinión de Vicky, que antes no había firmado, ahora firmó. Bueno, hay que... paciencia, Vicky. Todo con paciencia. Se está trabajando... Se está trabajando. Hay que tener paciencia. Se está trabajando para que los sueldos en el futuro estén por arriba de la inflación. Se está trabajando y mucho para que los sueldos estén por arriba de la inflación. Es dable recordar que hubo una importante reunión hoy con la mesa de enlace y, bueno, van a revisar la formación de precios de alimentos. Se está trabajando en ello. Se está trabajando para favorecer al pueblo. Se está trabajando con ahínco para favorecer al pueblo. También es bueno resaltar que hubo una reunión con los dirigentes sindicales. Hoy justamente Moyano hablaba de que solicitaba responsabilidad y abrir el corazón. El secretario general del Sindicato de Camioneros destacó la ratificación de las paritarias sin techo y de alcanzar salarios que le ganen a la inflación. Además, consideró Moyano, además consideró importantísimo el tratamiento y la aprobación del proyecto de la baja del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Este es un proyecto importante que ha hecho el gobierno también para beneficiar al pueblo. Así que paciencia, compañera de Salta, Vicky, porque se están haciendo cosas para favorecer al pueblo de a poco. Paciencia, de a poco. Hay que tener paciencia. Venimos de años difíciles, venimos de 4 años difíciles, del 15 al 19, que se encontró un país absolutamente devastado, destruido por la gestión macrista. También Hugo Yasky estaba muy reconfortado luego de la reunión que mantuvo con integrantes del gobierno, quienes mostraron un discurso unificado sobre la necesidad que se instrumenten controles sobre los formadores de precios. Eso es lo que se busca, controlar a los formadores de precios para contener la inflación y que los salarios de los trabajadores ganen por sobre la inflación durante este año. Se está trabajando mucho en eso. Paciencia, compañera, ya todo va a salir como uno desea. Por supuesto que si le va bien al gobierno, le va bien a todo el país. Si le va bien al gobierno, le va bien a todo el país. 4:32 de la madrugada, y bueno, les quiero comentar, a propósito de Córdoba, que este fin de semana va a haber un importante encuentro de músicos cordobeses, que se van a autoconvocar, yo digo autoconvocar, pero en realidad va a ser la primera edición del encuentro de cancionistas, que bajo la denominación Sube al Sol se va a llevar a cabo en Unquillo, en La Minerita, que es un lugar precioso, ahí en medio de la montaña, les quiero comentar. Y este hermoso encuentro se va a realizar el sábado 13 y el domingo 14 de febrero desde las 18. Por ejemplo, el sábado 13 va a estar Jenny Nájar, Lucas Heredia, Mari Polé, Ramiro González y Martín Neri, Ezequiel Borra. El domingo 14 va a estar Clara Presta, El Chori, Rodrigo Carazo, Caro y Gaby Merlo, Pame Rudy y Adrián Berra. Sube al Sol es una ofrenda a nosotros mismos, cada uno genera un poco de ese calor que sube a la máxima estrella. Divertirnos y escucharnos para generar esa energía tan necesaria y real que tenemos en las manos, según las palabras del Chori Carazo. Bueno, además hay un arte que se va a ver, obras de arte ahí en ese lugar, que son de Paulina Muratore. Si querés conseguir entradas, bueno, podés hacerlo a través del Enjambre, Cooperativa de Artesanos de Unquillo. Además siguen los abonos promocionales a solo 1.000 pesos para disfrutar ambas jornadas. Y también las podés conseguir en alpogo.com, las entradas, ¿no? A precios populares, para que colabores con todos estos músicos importantes de Córdoba. Y hablamos de Lucas Heredia, ¿sí? Lucas Heredia, vamos a compartir este tema. Recordame el título, Clary. Ahí está. Adentro hay un jardín, se llama el título de esta canción. Van a estar interpretándola Lucas Heredia, junto al rosarino, también notable, notable y encantador intérprete que es Julián Venegas, que tiene sus simpatizantes en Rosario, ¿eh? Alguna vez se juntaron acá con Lucas y hicieron esto. Aquí dentro hay un jardín, ¿eh? Más o menos es eso. Vamos a escuchar a Lucas Heredia con Julián Venegas. Recordamos, Lucas va a estar el sábado 13 allí en este encuentro llamado Sube al Sol en la minerita de Unquillo, acá a 25 kilómetros, 20, 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en las Sierras Chicas.
Cielo que invita a volar, manos que traen la paz y más, el tiempo nos viene a buscar.
Ahí está Lucas Heredia junto a Julián Venegas, rosarino él, el último, ¿no? Lucas es de acá de Córdoba, naturalmente, vive cerca de casa. Lucas ahí en Alta Córdoba, haciendo adentro hay un jardín, ¿eh? Dos románticos los tipos, ¿eh? Bueno, Lucas va a estar ahí en Unquillo, en la Minerita, el sábado, ¿sí? El sábado, no te olvides, el sábado 13 va a estar ahí con un grupo de músicos de Córdoba impresionante, ¿sí? Impresionante. Bueno, acá, no, mirá qué novedad. Bueno, primero Elba Marta Bofo, la mujer de Jaime Torres, me dice, Claudio, gracias por recordar a las comadres. Y me dice, mira, justo se está mudando Unquillo, mis queridos amigos Silvia Majul y Eduardo Fisicaro, se vienen a vivir a Córdoba. Bueno, Silvia Majul se crió en Córdoba, más allá que nació en Bariloche, vivió toda la vida en Córdoba, y desde hacía más de 15 años estaba viviendo en Buenos Aires. Bueno, decidió vivir en Córdoba. Mirá qué noticia me está dando Elba. No sabía que se venían para acá Majul y Fisicaro. Me voy a enojar con ellos, después los voy a retar. Bueno, se vienen a vivir acá a Unquillo, la Majul y Fisicaro. ¡Qué alegría! Bueno, me das una alegría muy grande, Elba. Te mando un beso grande, Elba Marta Bofo, mi querida amiga. Vamos a la pausa, si les parece bien, y enseguida más Diario Nacional con toda la actualidad nacional e internacional de los deportes, del espectáculo y la cultura.
Una pareja baila con Pugliese. Otra con la Mona Jiménez. Allá con el chaqueño Palavecino y ahí con Coco Marola. Hay diferencias contundentes en cómo las parejas se mueven
según la música,
pero en realidad todos hacen lo mismo:
bailar.
Nacional,
la radio pública,
las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrutala con Nacional.
4 de la madrugada, 42 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola amigos y amigas, soy León Gamba, cantautor de la ciudad de Santa Rosa, y en este micro, Cómo Nació Mi Canción, quiero regalarles Vertientes de Moradas, una huella de mi autoría que nació hace ya 2 años y se fue puliendo hasta llegar al certamen Precosquín 2020, en noviembre del año pasado, que se desarrolló entre noviembre y enero, y tuvo la suerte de ser elegida la ganadora de ese certamen. Vertientes de Moradas es una huella que habla de mi provincia, de nuestra provincia, la provincia de La Pampa, de lo que a mí me sucede cuando me voy, por qué sigo eligiendo volver y las razones por las que elijo quedarme en este mi lugar, con su gente, con su paisaje, con sus problemáticas, con las luchas que atravesamos como comunidad. Así que bueno, tiene ritmo de huella, porque creo que una canción que hablara de nuestra provincia tenía que tener un ritmo típico de nuestra provincia. Si bien tiene una impronta y un estilo que se condice con la música que vengo haciendo durante toda mi carrera, sí tiene la estructura de huella y se puede bailar. Y los dejo en compañía de Vertientes de Moradas.
Atardece en La Pampa, voy de regreso, me acompaña el silencio por el desierto. El sol cae tardío y se refleja, despertando en el monte aves que vuelan. Llevo en las manos un viejo reclamo, la voz de mis abuelos, secretos bien guardados, el beso de mi madre al dejar la casa, y un abrazo que espera por mi llegada. Demoradas.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Devenir de los días por los caminos, el decir de mi gente viene conmigo. La luna se refleja en los caldenes, busco mi identidad en viejos andenes y en mi propia huella que voy trazando. Viejo mar de canciones voy navegando, esa huella que elijo y al transitarla.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El Diario de Nacional.
...4:46 de la madrugada, acá en Córdoba tenemos 17 grados 4 décimos de temperatura, humedad 88%, la presión 969 HPA, viento del oeste a 7 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros, la máxima 28, se habla de chaparrones por la tarde nada más, ¿sí? En la capital federal seguimos con 24, 90% la humedad, cielo algo nublado, máxima 26, se habla de chaparrones y lluvia. Después decime, Rabinovich, si está lloviendo en Buenos Aires, ¿eh? Después decime, por lo que veo acá, el servicio meteorológico habla de algo, cielo algo nublado, ¿sí? No habla de chaparrones. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Tenemos algún mensajito ahí que llegó al WhatsApp de Córdoba, al 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, Diario Nacional, Sonia y Claudio. Me parece bien la decisión que tomó el gobierno bonaerense con los policías sediciosos. Acá en Entre Ríos se los juzgó y condenó hace unos años, cuando en todo el país se levantaban y dejaban al pueblo indefenso en medio de rumores de saqueos. Algunos quisieran volver a épocas que nuestra memoria no habrá de permitir. Pregunto, ¿qué dijeron Adepo y Fopea sobre el acoso judicial que está sufriendo Santiago Donnell? Les mando abrazos para que los repartan. Maxi, desde Paraná. Tengo entendido que Adepa y Fopea terminaron apoyando a O'Donnell. Tengo entendido que sacaron comunicados apoyando a O'Donnell. Me llamó mucho la atención que Adepa y Fopea se hayan pronunciado en favor de Santiago O'Donnell. Me llama mucho la atención. Maxi desde Paraná. Bueno, un abrazo, Maxi. Gracias por tu mensaje a través del 351-717-0505. También tenemos mensajes, ya los vamos a leer algunos de ellos, al 11-65-84... ¿Qué pasa? 11-65-84-0870. Naturalmente que seguimos con más información. Hablábamos que está el vuelo de Aerolíneas Argentinas dirigiéndose a Moscú. Recordamos que salió ayer a las 23:07 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Naturalmente el destino es la capital de la Federación Rusa para traer otra partida de vacunas Sputnik V. Vamos a escuchar este informe a propósito del vuelo de Aerolíneas, el cuarto de nuestra línea de bandera a través de LT-14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, el cuarto, partirá esta noche a las 23 hacia Moscú en busca de otras 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V producida por el centro ruso Gamaleya. Así lo confirmó a través de redes sociales el presidente de la empresa, Pablo Seriani. En tanto, otras 580.000 vacunas, en este caso de Oxford AstraZeneca, arribarán en los próximos días en distintos vuelos desde la India. Estas fueron producidas financieras por transferencia de tecnología y ya cuentan con la autorización para ser aplicadas en el país por parte de la ANMAT. Además, se ha logrado un acuerdo con China para la compra de 1 millón de vacunas de la empresa Sinopharm. En este caso, falta la aprobación para su aplicación en el país por parte de la ANMAT, que como sabemos es la autoridad regulatoria. Esta información se conoció tras la reunión que mantuvo el ministro de Salud, Ginés González García, en las últimas horas con el embajador de China en la Argentina, Zhou Xiaolin. Esto se da mientras la ocupación de las camas de terapia intensiva está en baja por primera vez desde diciembre y también se sostiene un descenso en los nuevos análisis positivos para COVID-19.
Reiteramos entonces que el avión de aerolíneas está dirigiendo a la capital moscovita para traer un cargamento de unas 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V. También se espera, como bien decía la compañera, del ET14, la Radio Pública de Paraná, se espera para los próximos días el arribo de vacunas del Serum Institute de India y del laboratorio chino Sinopharm. Quiero comentarles también que el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya cumplen con las 400.000 dosis con el compromiso para esta semana. Reiteramos, el vuelo de Aerolíneas Argentinas llegará entre las 13 y las 14, las 13 y las 14 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Recordemos que el presidente Alberto Fernández también había recibido el compromiso de boca del propio mandatario ruso, Vladimir Putin, quien además adelantó que llegarán 1 millón de dosis por semana después del lunes próximo, ¿sí? Así que son muy buenas noticias, muy buenas noticias. Es dable recordar que en el diálogo con Putin y luego con el Fondo de Inversión Ruso y con Gamaleya, el Instituto Gamaleya, se acordó igualmente el compromiso de 1 millón de dosis semanales a partir del 14 de febrero, es decir, que llegarían 2 millones antes de fin de mes, ¿sí? Antes de fin de mes. Igual, hay que tomarlo con tranquilidad, por el contexto de escasez mundial de vacunas, pero esta sería una noticia adicional extraordinaria, sin lugar a dudas, ¿eh? 4:52 de la madrugada. Ahora vamos con el tema del regreso a clases en la provincia de Tucumán. Habló el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmeier. Mario Weinfeld dialogó con el titular de la cartera educativa tucumana sobre cómo será el retorno a clases en la provincia.
La educación debe ser una educación de calidad, pero la calidad, si es para unos pocos, no es calidad. Solamente educación de calidad cuando es para todos y todas. Por otro lado, responde del modo de la construcción de política pública utilizando un paradigma de democracia participativa. Esto es, escuchando, construyendo grandes consensos, consensos profundos, que son los que nos han permitido, como bien señalabas, en estos 5 años ya de gestión, poder avanzar en términos de inclusión, calidad y democratización del sistema. La posición que Tucumán va a llevar al Consejo Federal de Educación es la posición de la defensa de la vuelta de la presencialidad en las aulas en el marco de un retorno gradual, esto quiere decir de a poco, pero sistemáticamente sin detenernos, y por otro lado, dual, esto quiere decir con instancias educativas desarrolladas en la escuela y otra que van a desarrollarse fuera de la escuela. Y por otro lado, lo que es absolutamente central, de una escuela cuidada, es decir, en donde se cumplan los protocolos de seguridad, de bioseguridad para ser más puntual, que permitan combinar educación presencial con monitoreo del indicador epidemiológico y del cuidado de la salud. En ese sentido, nosotros hemos ya desarrollado una experiencia exitosa en el año 2020, ha tenido que ver con la realización de los actos de colación de grado en toda la provincia, una experiencia de presencialidad a la que han de la que han sido partícipes los alumnos del jardín de 5, los alumnos del sexto grado, alumnos y alumnas del sexto grado y naturalmente los alumnos y alumnos del último año de la escuela secundaria, lo que nos parecía era una enorme necesidad de poder cerrar un ciclo como todo en la vida, que requiere, digamos, un cierre y un cierre adecuado. Eso se ha podido desarrollar cumpliendo estrictamente los protocolos en más de 1.500 instituciones de la provincia y sin que el indicador epidemiológico sufra ninguna variación. Ese ensayo general, ese modelo, el que venimos aplicando en las actividades presenciales que se desarrollan durante el verano, tanto en lo que tiene que ver con las llamadas escuelas de verano, que en realidad son actividades no convencionales, o sea, no son clases, pero son educativas. Se aprende de distintos modos, naturalmente. Y por otro lado, en todo lo que es el apoyo escolar, que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de toda la provincia en este verano, para ir generando la transición de este difícil 2020 que dejamos atrás para este esperanzador 2021.
La palabra del titular de la cartera educativa de Tucumán, nos referimos a Juan Pablo Lichtmeier, en diálogo con Mario Weinfeld, conductor de Gente de a Pie. Y ahora la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Alessio, quien se refirió al inicio del ciclo electivo en la ciudad de Buenos Aires previsto para el miércoles 17 de febrero y advirtió que ya hubo casos de coronavirus en 4 escuelas. Esto para que tome nota la ministra de Educación de CABA, Acuña, ¿no? La insolente y soberbia de Acuña. Hubo 10 contagios ya en docentes de la capital federal. 10 contagios. Por eso Alessio dice, la presencialidad debe ser cuidada, gradual y en grupos pequeños.
Lo primero es que nosotros tenemos que discutir, mañana va a haber, no, perdón, pasado, el día viernes va a haber reunión de Consejo Federal de Ministros, la semana que viene tiene que haber paritaria nacional docente. Cualquier vuelta a la presencialidad tiene que ser una vuelta con las condiciones edilicias de infraestructura y sanitarias que posibiliten el regreso. El informe que nosotros tenemos de los compañeros de Capital, primero discrepamos con el método de vuelven todos a todas las escuelas, todos juntos. Nosotros creemos que eso verdaderamente es peligroso para la salud de docentes y de chicos. Segundo, que es importante que eso sea gradual y en grupos pequeños. Tercero, que en Capital lo que estamos viendo es que la infraestructura escolar no se arreglaron las escuelas en un año. Eso pasa también en otras jurisdicciones, por eso vamos a hacer un informe de cada jurisdicción para el Consejo Federal y también se lo vamos a elevar al Ministerio de Educación de la Nación, porque no están todas las provincias, no han trabajado de la misma manera. Hay provincias donde se viene trabajando desde el año pasado en los protocolos y otras que no. Y también un tema no menor es el tema de la importancia de la vacunación. En ese sentido, bueno, hoy se está confirmando que salen nuevos vuelos, es fundamental comenzar con el programa de vacunación a docentes, teniendo en cuenta que en muchos casos es la manera de garantizar que no se aumente el número de contagios, ¿no? En un momento complejo del virus, donde todavía tenemos, en las provincias tenemos una importante cantidad de casos, ¿no?
Ahí está la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Alessio, quien dijo, discrepamos con el método de que vuelvan todos juntos a la escuela, ya que es peligroso para la salud de los docentes y los chicos, expresó, al tiempo que señaló que la presencialidad debe ser cuidada, gradual y en grupos pequeños. Ya vamos a seguir con este tema de la educación. Bueno, en Formosa, el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, dijo que la educación es una cuestión de Estado. En Formosa, Zorrilla se refirió a la situación epidemiológica de la provincia, el inicio de las clases y las apoyaturas pedagógicas para este nuevo ciclo lectivo, tras afirmar que el virus no es solamente una cuestión sanitaria, ya que influye en todos los ámbitos de la vida, entre ellos la educación. Momento de síntesis informativa. Ya estamos en las 5 de la mañana, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Arribamos a la segunda hora de nuestro diario nacional y vamos a escuchar gratamente a nuestra querida Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La Argentina superó los 2 millones de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud reportó 109 muertes y 7.739 nuevos infectados en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de contagiados asciende a 2.034.000 y las víctimas fatales suman 49.674. En tanto, el parte diario indica que 3.561 personas continúan internadas con COVID-19 en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional del 54,5% y del 59,7% en el AMBA.
Deportes. Hablamos de tenis. La Argentina organizará un torneo femenino después de 34 años. El certamen WTA, perteneciente al WTA Tour, se realizará del 31 de octubre al 7 de noviembre y será en el mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
La ruta 40, Río Turbio, a Gobernador Gregores y Río Mayo, para llegar a Esquel, de norte a sur y de sur a norte, habilitada. Por favor, circular con precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Viedma, cielo despejado, temperatura 19 grados, humedad 85%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con lluvias y tormentas. Temperatura 20 grados, humedad 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional, Nacional.
El diario de Nacional.
Los que no saben lo que me ha pasado y me ven hecho un cualquiera, que digan lo que digan, que eso no me asemeja, y me llaman el encopao, como si el que anda así pierde el honor, y no saben que el que mata su rabia entre una copa tiene su razón. Total, ¿qué le importa a ella? Que viva, como yo digo, nacido siempre en el boliche de esa esquina, que ha dejado de ser tan linda por su olvido, total, ¿qué le importa a ella que viva como yo vivo? Mareado de caña y de recuerdo, noche y día, día y noche, por su vida que es mi amor. Total, ¿qué le importa a ella que viva como yo vivo? Metido siempre en el boliche de esa esquina, que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, ¿qué le importa a ella que viva como yo vivo? Mareo de caña y de recuerdo, noche y día, día y noche, por su vida que es mi amor.
Escuchamos al gran Alberto Morán, notable cantor, Alberto con la orquesta de don Osvaldo Pugliese, autor e intérprete del Encopao, iniciando esta última hora de nuestro Diario Nacional.
Claudio Orellano, Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
-17 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 88%, cielo algo nublado, máxima 28. Se habla de chaparrones por la tarde, hacia la mañana parcialmente nublado y hacia la noche nublado, En Buenos Aires 20 grados 3 por ahora, 91% cielo algo nublado, viento del este a 1 kilómetro, visibilidad 10.000 metros, máxima 26, y se habla de chaparrones, chaparrones y lluvia a lo largo de toda la jornada, pero me da la impresión que no llueve. Después fijate a Rabinovich si está lloviendo afuera, pero me da la impresión que no está lloviendo tampoco en la ciudad de Buenos Aires. 20 grados 3 en Buenos Aires, en Córdoba 17.4, ya vamos a actualizar los datos del tiempo. Recordamos que este mediodía vamos a tener la entrevista federal a las 12 con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien mantendrá un diálogo con los periodistas de las 50 emisoras de la radio pública. Reitero, entrevista federal a las 12 con el titular de la cartera educativa de la Nación, Nicolás Trotta, en diálogo con los colegas de las 50 de Radio Nacional. Recordando que en materia futbolística River no tuvo problemas ni piedad con Depro, que es Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, en el partido válido por los 32 avos de final de la Copa Argentina. River se impuso al conjunto entrerriano por 4-0, es el conjunto que milita en el torneo Federal A. Y bueno, el partido fue transmisión de Relatores Pasión Nacional. Los goles del millonario lo anotaron Matías Suárez, Julián Álvarez, Fabricio Angileri, un golazo tremendo, la agarró de volea, la calzó de volea y entró al primer palo del arquero de Defensores de Pronunciamiento. Y el cuarto gol, el joven Federico Girotti, 4-0 para River, que pasó ahora, si no me equivoco, a los 16 avos de final. Bueno, es bastante largo el campeonato, de la Copa Argentina, quizás, como decimos con Lautaro Villamor, el torneo más federal, ¿sí? El torneo más federal. Bueno, algunos de los temas que estamos abordando en el Diario Nacional y algunos de los títulos, ya que comenzamos la última hora, destaca que una importante reunión del gobierno, reiteramos, con los gremios de sindicales. Justamente se estableció, se consolidó la mesa de negociación sobre precios y salarios. El gobierno de la nación señaló que son el núcleo de la recuperación y reafirmó que no habrá techo paritario, y que los sueldos le tienen que ganar a la inflación. CGT y CTA criticaron duramente a los formadores de precios y hoy el gobierno se va a reunir con los empresarios, ¿sí? Hoy el gobierno se va a reunir con los empresarios, ¿sí? Recordamos que 2 horas duró la primera mesa del acuerdo de precios y salarios entre el gobierno y los sindicatos, 2 horas en las que todos los actores presentes sostuvieron coincidencias casi totales y en las que los ministros del Ejecutivo dejaron 2 premisas. No habrá techo para las discusiones paritarias y es necesario que haya un trabajo articulado con los sindicatos, como también se les pedirá a los empresarios, para un acuerdo político de monitoreo responsable de la evolución de los precios y variables. Mientras se armaba la mesa rectangular en el Museo del Bicentenario, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, comandó una mini reunión del gabinete económico en la que se acordaron algunos puntos para llevar a la charla con la CGT, CTA y los gremios fuera de esas centrales obreras. Un rato después, el ministro coordinador volvió a espantar fantasmas ante los gremios y recalcó la premisa 1, que las paritarias no tienen techo porque este es un gobierno peronista. Las paritarias no tienen techo porque este es un gobierno peronista. Además, les dijo a los presentes que ustedes son el núcleo de la recuperación de la Argentina. Queremos que sean protagonistas. Otras 2 ideas rectoras dejaron los funcionarios, que la reunión de este miércoles fue la primera de varias, porque según especificó el gobierno, lo que se busca es más que una foto y un convenio parcial. Los ministros creen que los acuerdos de precios nunca funcionaron en la Argentina, dado que carecían de un pacto político con todos los actores del poder económico, y que esta es la chance de lograrlo en esta instancia y los superiores como el Consejo Económico y Social. El segundo punto, que las voluntades tienen que alinearse detrás de los mandatos de una ley de leyes que es casi un mandato divino para el gobierno, que es el presupuesto 2021. Hoy el Ejecutivo Nacional se va a reunir con el sector empresario. Hoy se va a reunir con el sector empresario. 5:12 de la madrugada, volvemos al tema del coronavirus, que está vinculado al tema, a la cuestión de las clases presenciales, y habló el médico infectólogo, el prestigioso Omar Sued, refiriéndose a las variables a tener en cuenta en el marco de la pandemia del coronavirus para las clases presenciales. Pase lo que pase, dialogó con el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, acerca del desenvolvimiento de la pandemia y las acciones para controlarla. El especialista explicó también que hace falta, para evitar una nueva ola de contagios masivos, de la cantidad de vacunas necesarias para controlar la situación sanitaria, y evaluó que será necesario para la vuelta a las clases presenciales.
Bueno, ahí es bastante complejo y hay muchas variables. La primera variable, la más importante, es quizás el tipo de contactos sociales o el nivel de restricciones sociales, porque lo que favorece o no el contagio fundamentalmente es la interacción entre las personas, ¿no? Entonces, no es que sea el invierno en sí, no es que sea las bajas temperaturas, sino es que la gente en el invierno, en los colectivos cierran las ventanas, que en los negocios o en las empresas cierran y ponen la calefacción, entonces no se puede ventilar como se debería ventilar. Esa es la mayor causa de por qué aumenta en invierno. De hecho, nosotros lo que vimos es este pico increíble en el verano, y que se generó sobre todo por el tema de las reuniones familiares y por la salida de la fiesta. Sabíamos que iba a pasar, lo fuimos advirtiendo, no se pudo frenar porque es imposible decirle a la gente en Navidad y Año Nuevo no se junte con la familia, ¿no? O no vaya a la playa de vacaciones. Entonces, por eso es que lo seguimos viendo. Otros países lo han hecho, digamos. Hay otros países que han puesto restricciones, han suspendido actividades, han puesto pena de 10 años a extranjeros que no vayan a los hoteles durante el aislamiento. Entonces, pero bueno, la situación en Argentina es mucho más críticas desde el punto de vista económico y la gente por ahí está más intolerante también. Bueno, sí, en realidad aumentaron exponencialmente. Si vos mirás la primera curva y si mirás sobre todo la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenía 200, entre 300 y 200 casos antes de las fiestas, y de ahí pica a 1.400. El aumento que se vio en esta temporada, o en la temporada de vacaciones, fue mucho más alto que el aumento que se vio cuando fue el aumento en el interior o que el aumento que se vio en julio en ambas. Así que sí, lo que es, por suerte, y ahí te doy la razón, es que se logró frenar. Y yo creo que se logró frenar un poco por el comportamiento de las personas. Muchos, digamos, hemos visto, sí, que hubo algunas fiestas clandestinas, pero por suerte la gran mayoría de la gente tomó precauciones. Muchísima gente no salió de vacaciones. Yo tengo muchos amigos que no han salido, yo no he salido, mi familia no ha salido. Entonces también es cierto que también eso reduce un poco, ¿no? Y se han implementado muchísimos controles, y eso estuvo muy bueno, tanto en ciudad como en provincia. Se han hecho muchos controles entre los mismos turistas, y eso previene claramente. Cuando vos tenés a alguien que viene de afuera, que tiene una PCR positiva, lo aislás, lo metés en casa con su familia, evitás enterarte dentro de una semana cuando ya contagió un montón de gente, ¿no? Entonces eso es crítico.
Bueno, la palabra del prestigioso médico infectólogo Omar Suez. Bueno, acá hay algunos mensajitos. Tosca me dice: buen día, escuchando el Diario Nacional, buena música, sería lindo volver a escuchar algo de Gabriel Torres. Aguante, cumpa, que todo va a mejorar. Sí, por supuesto. Buen día, Claudio, besos a Sonia y saludo a Walter Danesi. Oscar de Castelar, gracias, querido Oscar, gracias, Tosca. Algunos de los mensajes que van llegando al 351-717-0505. Hoy creo que ni funciona el 6584-0870, ¿eh? Ya vamos a recibir seguramente más mensajes. Me dice Gastón Rabinovich que está lloviendo copiosamente sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Llueve a... llueve a raudales en Buenos Aires, ¿eh? Así que está lloviendo profusamente, copiosamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Está cumpliéndose ahí, sí, el pronóstico de lluvia. Bueno, Laura Espeche, secretaria de Acción Social de SUTE, habló con LR6 Nacional Mendoza y expresó que las escuelas no están en condiciones epidemiológicas para empezar. El SUTE es el acrónimo del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación.
No, Laura, desde ya que no, las escuelas no están en condiciones ni edilicias, ni epidemiológicas, ni sanitarias, ni ninguna de esas cosas, porque la verdad es que lo que hemos visto ayer es solamente una muestra de cómo está el conjunto de las instituciones escolares, ¿no? Ayer yo te escuchaba decir el tema de la lluvia, de las escuelas inundadas. Bueno, eso ayer fue casi parejo en todas las escuelas de la provincia. Nos llegaban fotos, videos, audios de las escuelas inundadas, digamos. Sabemos que la lluvia fue muy fuerte, pero bueno, también lo que sabemos es que las escuelas arrastran problemas edilicios estructurales que ningún gobierno, ni este ni el anterior, solucionaron. O sea, estos son problemas que vienen hace décadas, donde, por ejemplo, los techos se llueven, se han caído techos, las cloacas se han rebalsado. Muchas escuelas no tenían agua, nos dijeron que era un problema general de algunas zonas, pero la realidad es que en el medio de una pandemia, no contar con agua en las escuelas, justamente con todo lo que implica la limpieza con el tema del coronavirus, nos parecía que, obviamente, es una aberración no tener agua en una escuela en el medio de una pandemia. Pero bueno, digo, todo esto fueron casos que fuimos relevando ayer, específicamente por el comienzo de las clases presenciales para algunos docentes. Como ustedes decían también, otros fueron, llegaron a la escuela, se dieron cuenta que no podían estar de manera presencial porque, bueno, las condiciones no eran para nada óptimas y se retiraron. Otros fueron notificados de que directamente no fueran. Algunos otros y otras estuvieron presencialmente en las escuelas y también pudieron constatar cuál era el estado de los edificios, así que en donde se ha podido comenzar, muchos docentes, celadores, han estado revisando el estado del edificio para ver si efectivamente se puede cumplir con el protocolo dispuesto por el Consejo Federal de Educación, ¿no? Y lo que nos dice la mayoría y lo que hemos podido ver nosotros en las visitas que hacemos a las escuelas es que no se puede, ¿no? Han empezado celadores y celadoras, por ejemplo, sin la vestimenta adecuada que exige el protocolo para realizar la limpieza. No han mandado la vestimenta para celadores. En muchas escuelas no se han depositado los fondos fijos ni los fondos COVID, que son fondos extraordinarios para la supuesta limpieza. Hay muchas escuelas que nos escriben diciendo que no tenían ese dinero depositado. Así que, bueno, las falencias son muchas. Puedo seguir un rato de largo, pero las falencias son muchas, la verdad.
La palabra de Laura Espeche, secretaria de Acción Social del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE, dialogando con Nacional Mendoza. También dialogó con la radio pública de la provincia cuyana, Esther Linco, secretaria de SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados. ¿Qué dijo Linco? Que es mandar a los docentes a una línea de fuego. Esto en relación a la presencialidad en las clases, ¿sí? Resaltó el diálogo que hubo con la Dirección General de Escuelas y mostró su preocupación debido a que nos encontramos en semáforo rojo porque deberían comprenderse los costos a futuro de volver a la presencialidad de las clases.
No, no es así. A ver, ¿qué es lo que lo que se planteó también? A mí me sorprende la capacidad que tienen para acomodar, ¿no es cierto?, las cosas. Las aulas no están hay muchas escuelas que no están en condiciones, ¿sí?, para empezar. Entonces, imagínate que como van a estar ventiladas, ellos cambian el término a tener las escuelas en condiciones, ahora en condiciones epidemiológicas, ¿entendés? Uh-huh. Las escuelas tienen que estar en condiciones para todo. En este momento, sobre todo, o sea, tenés que agregarle un plus. Se coincidió que, bueno, que las aulas iban a estar con la cantidad de niños que tuvieran que estar de acuerdo a la distancia, que es 1.5 metros, ¿sí? En eso se da cierta tranquilidad, por lo menos a los docentes, pero después, lo otro, todavía no se sabe nada, no se sabe cómo van a llegar esos barbijos. Se les dijeron también que cómo va a ser el tema de la voz con los barbijos, para explicar, para dar la clase. Imagínate que eso te quita un montón de volumen, de proyección, el barbijo. Entonces no es fácil. Hay muchos interrogantes sin contestar y la verdad que tanto los docentes y las docentes, tanto los niños y las niñas, necesitan y quieren la presencialidad. Pero esa presencialidad tenía que ser en un momento de cuidado. Primero tiene que estar la vacuna. A ver, cuando nos dijeron a nosotros que en febrero iba a estar la vacuna para comenzar las clases, bueno, tenía criterio y tenía cierta, digamos, asertividad, porque de alguna manera íbamos a estar protegidos, ¿sí? Pero esto es nuevamente mandarnos a la línea de fuego y todo, vuelvo a repetir, siempre con el costo del docente, porque además no solamente se va a trabajar el tema de la presencialidad, sino que también vamos a estar en la virtualidad, porque hay muchos docentes que no, que pertenecen al grupo de riesgo y que no van a volver a la presencialidad. Entonces todo esto, toda esta organización la tiene que hacer el director de cada una de las escuelas. Una labor y una responsabilidad que le han tirado a los directivos de Mendoza, increíble. Porque no solamente tiene que ver quiénes vuelven y quiénes no, sino que también tiene que ver cómo armar su protocolo para que la escuela esté abierta, entrar, que los chicos no estén en contacto. O sea, un montón de situaciones, además de eso, de las compras que hay que hacer para que cada uno de los docentes tenga su escaso o no, esperemos que no sea así, su kit de bioseguridad, ¿no?
La palabra de la secretaria de SADOP, Sterling, en diálogo con Nacional Mendoza. Ahora el testimonio del secretario general de SADOP Rosario, Martín Lucero. SADOP pide mayor claridad sobre la vuelta de la presencialidad. ¿Cómo es el diálogo, nos explica Lucero, con el gobierno provincial de cara al retorno a la escuela durante la pandemia de coronavirus? El testimonio de Lucero a través de LRA5 Nacional Rosario.
La cuestión de infraestructura y de seguridad sanitaria, medianamente con los protocolos, está bastante clara, digamos, ¿no? Lo que sucede es que falta de todo el andamiaje educativo después, propiamente dicho, la parte curricular, la parte pedagógica, si la queremos llamar en términos generales, que es lo que corresponde al Ministerio de Educación. O sea, nosotros sabemos que los chicos van a ir en un bloque de 3 horas y media, dividido en 90 minutos de clase, un recreo largo de 30 minutos, que se usa también para limpiar, y otra vuelta a clase de 90 minutos, en el mismo día, digamos, ¿no? Eso va a ser la mitad del curso una semana y la otra mitad la otra semana. En la semana que no estamos en la escuela se hace el trabajo con los libros que te van a dar, que te va a dar el ministerio, ¿no? Eso está bastante claro. Ahora, después, ¿cuántas horas de matemática va a haber? ¿Cuántas horas de lengua? ¿Cómo va a ser una secundaria que tenés un montón de profes y demás? Eso no está claro, digamos, la instrumentación pedagógica de eso depende del Ministerio de Educación. Imagino que en estos días le harán llegar a las escuelas y notificarán cómo armar las clases, digamos. Respecto de lo que falta, a grandes rasgos, es determinar los horarios de ingreso y egreso, ¿no? O sea, está claro que más o menos el turno va a durar 4 horas. El año pasado, en las localidades de la provincia de Santa Fe, donde se abrieron las escuelas, que fueron más o menos 40, los turnos propuestos eran de 8 a 2 y de 13 a 17, ¿no? El de mañana y el de tarde. Bueno, hay que ver qué se hacen en las distintas ciudades. Posiblemente Rosario tenga alguna modificación, porque lo que plantean es sacarla del horario pico del transporte urbano de pasajeros, ¿no? Que generalmente entra a 8. Con ellos no, lo que el Ministerio planteó en ese momento y en el año pasado fue trabajar por ejes, ¿no? O sea, no necesariamente se van a trabajar por eje temático. Pueden juntar lengua, matemática, química y física y hacer un eje sobre eso y trabajar sobre, o sea, hacer trabajo sobre eso. Entonces no necesariamente el docente tiene que ir en las 2 escuelas. O no necesariamente tienen que estar todos frente a los alumnos. Eso va a depender también de la organización interna de cada uno de los establecimientos. Igual los protocolos prevén que, por la distancia que hay, es posible que el docente rote y no aumente necesariamente su riesgo de contagio, como puede suceder en el barrio cuando va del supermercado a la carnicería, de la carnicería a la droguería, digamos. Lo que nosotros hemos acordado con las entidades propietarias y ellos han accedido es que, además del barbijo, también van a prever la mascarilla. Esto no es una cuestión de edad, porque la mascarilla evita el contagio por los ojos, digamos, ¿no? Por la retina, que es un tema que quedaba ahí dando vueltas. Entonces, claro, vos teniendo 15, 16 alumnos por salón, en un salón distanciado de 2 metros, con la ventilación correspondiente y la distancia correspondiente, siempre que los alumnos mantengan el barbijo puesto adentro del salón, riesgo de contagio bajo, ¿nulo? No, existe lo nulo, pero bastante más bajo, digamos, o se puede hacer de manera cuidada.
La palabra de Martín Lucero, secretario general de SADOP en Rosario. Quiero decir que estamos en dúplex con Nacional Folclórica, en la 98.7 desde las 3 de la mañana. Formamos parte de la gran programación de Nacional Folclórica hasta las 6 de la mañana en la 98.7 Nacional Folclórica, nuestra querida radio criolla. Nacional Folclórica, folclórica, bien digo, 98.7. Le mando un abrazo grandote a Pedro Patzer, a mi querido amigo y compañero Pedro Patzer. Bien, habló el médico infectólogo, el prestigioso Hugo Pizzi, quien hizo un análisis de las vacunas que llegarán al país para continuar la batalla contra la COVID-19 y también evaluó el panorama de cara al comienzo del ciclo lectivo. También expresó que el personal de sanidad está vacunado. El diálogo con LRA21 Nacional Santiago del Estero.
Bueno, por ejemplo, de la China está hecha con un esquema que es un esquema de todas las vacunas que nosotros hemos conocido en el país de antes, porque es un esquema, diríamos, no, si uso la palabra antiguo es un poco como despectivo, al contrario, es un diseño muy seguro, pero es de lo que nosotros estamos acostumbrados a usar. La vacuna, por ejemplo, contra la polio inyectable es con este sistema, las vacunas antigripales es con este sistema, o sea que serían virus que se los atenúa o se los mata y a partir de ahí se produce la vacuna. Esa es la vacuna china. ¿Por qué estamos todavía discutiendo con los chinos? Porque los chinos, curiosamente, nos quieren cobrar mucho. En todo lo que hemos visto y hemos pagado en el concierto mundial, los chinos nos están pidiendo mucha plata, casi el doble que los demás. Y después la otra vacuna que realmente va a llegar es la que viene del Instituto Serum. Acá me quiero parar un segundo porque la gente ya empieza, que si viene de la India, que sea. En primer lugar, aclarémosle a la audiencia que la India es la quinta o sexta potencia mundial. Y prácticamente nadie la tiene como tal. Quinta o sexta potencia mundial en lo que se le ocurra. Si se le ocurre armas nucleares, fisión atómica, producción de vacunas, producción de películas, cine, lo que se le ocurra, la India industrialmente quinta o sexta potencia. Digo quinta o sexta porque constantemente cambia eso. Y el Instituto Serum, que está haciendo esta vacuna, es el instituto que más vacunas hace en el mundo. A ver, a partir de este instituto, la India en volumen es el país que más vacunas produce entre todos los países del mundo. ¿Qué se hizo en el Instituto Serum? Llegaron los ingleses, se hizo una transferencia de conocimientos, transferencia tecnológica, y se está haciendo la vacuna de Oxford, que va a llegar de ahí, va a ser tan buena como la que se hace en Oxford, o tan buena como la que hicimos en el Instituto Sigmund de Buenos Aires, que en este momento se está envasando en México.
Bien,
entonces
bien.
Son todas buenas noticias, inclusive hoy o mañana sale el avión de nuevo para buscar en Rusia más vacunas. Por lo tanto, es una pena que no vengan mayor cantidad, ¿no? Por el hecho de que hay mucha demanda y poca oferta, pero a medida que vayan llegando nosotros vamos inmunizando gente y por lo menos tenemos la satisfacción hoy que los que nos cuidan, que los que más murieron, que serían los emergentólogos, terapistas, enfermeras de terapia intensiva, personal de limpieza de la terapia, está vacunado.
La palabra del prestigioso médico infectólogo Hugo Pizzi en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero. 5:31 de la mañana. -19 grados 8 la temperatura en la capital federal, está lloviendo en Buenos Aires, humedad de 92%, presión 1010 decimal 9 HPA, viento del noreste a 1 kilómetro, la visibilidad reducida por lluvia a 8 kilómetros, máxima 26, chaparrones durante la jornada, por la tarde noche se habla de lluvias. En Córdoba tenemos ahora 17 grados, 90 el porcentaje de humedad, presión 969, viento del cuadrante sudeste a 1 kilómetro, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, se habla de chaparrones por la tarde. Máxima estimada en Córdoba 28, máxima estimada en Buenos Aires 26 grados. Bueno, vamos a escuchar este vals del año 1947, cuya autoría corresponde en la música al gran Héctor Chupita Stamponi, la letra, naturalmente, del gran Homero Aldo Expósito, y esta voz tan elegante y refinada como es la del querido e inolvidable Horacio Molina haciendo Flor de Lino.
Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta, flor de lino, te bebo en la estrella y alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba anoche cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanza como el gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor.
El notable, el enorme Horacio Molina haciendo este valsecito del año 1947 de Héctor Chupita Stamponi y Homero Aldo Expósito, Flor de Lino. Saludo a Dalila Cáceres, ayer me olvidé, hoy la saludo, le mando un abrazo enorme que está conformando el gran equipo del Diario Nacional, a cargo de la consola ya en Buenos Aires. Un gran abrazo a Dalila, naturalmente Walter Danesi en el control central, y aquí Clary Alba Gómez, producción de Gastón Rabinovich. Seguimos con el Diario Nacional después de la tanda, vamos a la pausa si les parece bien, y ya vamos transitando la última parte de nuestro programa.
Todo el año Nacional, la radio pública.
Le damos la bienvenida a la vicejefa de gabinete que está en línea, Cecilia Todesca Poco. Gracias, Cecilia, por atendernos. Federica Páez te saluda, buen día.
Radio País, Federica Páez, Mario Giorgi.
Tenemos muy claro que los precios aumentan, tenemos muy claro que aumentan los precios de aquellos productos que las familias más consumen, y también tenemos claro que el salario ha venido perdiendo.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Nosotros en el presupuesto 2021, de hecho, pusimos como premisa, como una de nuestras variables objetivos, la recuperación en algunos puntos del salario real.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional. Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Volvió el fútbol y lo escuchás por la radio pública. Transmisión en vivo para todo el país. Con el mejor equipo de profesionales, relatores, pasión nacional. Copa de la Liga Profesional, primera fecha, este viernes desde las 19, Banfield Racing. Relata Fabián Codevila, comenta Leandro Ilia. Este sábado, desde las 21, San Lorenzo Arsenal. Relata Matías Canillán, comenta Alejandro Fabri. El gran domingo desde las 16, Defensa Huracán, relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra. Boca Gimnasia, relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Estudiantes River, relata Matías Canillán, comenta Daniel Cascioli. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Atom Protect, el barbijo que cuida a tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
La temperatura en la ciudad de Córdoba, 17 grados, humedad 90%, el cielo ligeramente nublado. En la capital federal, decíamos 19 grados 8. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, 92% la humedad, visibilidad 8.000 metros. La máxima en Buenos Aires, estimada para hoy, 26 grados. Se habla de chaparrones hasta la tarde, luego lluvias hacia la tarde-noche. En Córdoba tenemos el pronóstico que nos dice parcialmente nublado por estas horas. Hacia la tarde, chaparrones, hacia la noche nublado. Máxima 28 grados en la capital mediterránea. Bueno, vamos ahora con algunos de los temas, de los títulos. Argentina llegó a los 2 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Gobierno y campo revisarán la formación de precios de alimentos sin subas de retenciones. Abren los celulares de Diego Armando Maradona para esclarecer las circunstancias de su muerte, lo autorizó el juez. Los últimos aumentos de la carne se debieron a casos de especulación, según un informe del CEPA. Tras la reunión en Rosada, gremios y gobierno acordaron paritarias libres y diálogos periódicos. Partió ya hace bastantes horas, está en vuelo el avión Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas rumbo a la capital moscovita para traer una nueva partida de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. Movimientos sociales controlarán precios, cuidados de productos y carne en supermercados. El INDEC da a conocer en esta jornada la variación del índice de precios en enero. Sergio Berni dijo que los efectivos sancionados están disputando una caja millonaria. Palabras del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo fútbol por la Copa Argentina. River hizo pesar su jerarquía y goleó a defensores de pronunciamiento por la Copa Argentina. 5:42 de la mañana, vamos ahora con Daniela Osborne, la coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología, quien destacó que el Gobierno Nacional haya autorizado la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India. Dijo, la vacuna producida en la India es la misma que la de Oxford.
Que la verdad es uno de los productores más grandes que hay de vacunas, y de hecho varias de las vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación provienen de ahí, y menos mal que India produce vacunas. En un momento estuvo complicado contar con vacunas en el año 2001-2002 en el mundo, y me acuerdo UNICEF llamó a que por favor las fábricas de vacunas no cerraran porque se necesitaba seguir abasteciendo este insumo tan importante. Bueno, India no claudicó y siguió todo lo que es la producción. Así que no entiendo por qué se critica y se politiza tanto un insumo que siempre es muy importante, pero bueno, contra esta pandemia sin duda es la herramienta que necesitamos para mitigar todos los efectos que tiene esta pandemia, no solo en lo sanitario, perdón, sino también en lo social, en lo económico. Así que, no sé, y aparte también se desprestigia instituciones que tienen una larga trayectoria, como es la ANMAT, uh-huh. porque la ANMAT es la que analiza todos los datos y dice estas vacunas se pueden utilizar o no. Y no es, la ANMAT no nació ayer, o sea, tiene una larga edad y es la que nos cuida en los alimentos, en los medicamentos, en las vacunas. Entonces, se cuestiona no solo a las vacunas, sino a una institución importante.
La palabra de Daniela Osborne, de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología, destacando la vacuna producida en la India. Habló también el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, quien expresó que cuando lleguen más vacunas, se aplicarán rápidamente.
Por supuesto que quisiéramos tener un acceso más acelerado a las vacunas. Como yo comenté, hemos dispuesto un dispositivo que en 20 días puede aplicar la totalidad de las vacunas de los grupos de riesgo, de manera que si las tuviéramos, las aplicaríamos. Así que cuanto antes se consigan, mejor. Por supuesto que entendemos perfectamente las dificultades de conseguir no solamente las contrataciones, sino la entrega efectiva por parte de los contratos comprometidos, pero tenemos mucha confianza en que en estos días subsiguientes empiece a tomar un mejor ritmo la entrega de la vacuna desde Sputnik V, desde los diferentes países de producción, que se puede iniciar, empezar a recibir rápidamente las vacunas AstraZeneca y que se haga efectivo y que se entreguen las vacunas de Sinopharm que se comunicó que se habían contratado en el día de ayer. Y, por supuesto, también la entrega a través de COVAX de la canasta de vacunas que nos toca en este primer cuatrimestre, al menos una parte. Así que en la medida que cada cargamento vaya llegando a la Argentina y nos den la cuota parte en la ciudad, nosotros aquí vamos a comentar rápidamente qué etapa se abre, cómo inscribirse y rápidamente vamos a aplicar la vacuna con la velocidad que lo venimos haciendo. Si ustedes miran, somos, digamos, una jurisdicción que ha aplicado prácticamente la totalidad de las vacunas que hemos recibido, lo cual es bastante particular.
Fue el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós. El INTA y Vagó trabajarán en el desarrollo de una vacuna en Argentina. Habló con la radio pública el director médico de Vagó, Eduardo de la Puente, quien contó en Ahí Vamos que se encuentra trabajando junto al INTA de Bariloche en la posibilidad de desarrollar una vacuna contra el coronavirus en Argentina.
Bueno, esto se enmarca obviamente en la situación sanitaria que nos afectó al mundo entero, donde toda la comunidad científica creo que se puso a trabajar y a tratar de investigar sobre este nuevo virus que causó tanto y sigue causando tanto impacto a nivel de la salud de la población. Para el Laboratorio Vagó, que siempre ha tenido un compromiso de larga data con la innovación, es parte de nuestra misión y en el credo de la compañía, hemos iniciado estudios sobre el tema del coronavirus desde que comenzaron las primeras las noticias, en un afán de ver si podíamos, desde nuestra experiencia como compañía farmacéutica, aportar de conocimiento sobre el virus que pudiera ayudar a la comunidad científica a el logro de soluciones. Mm. Uno de esos caminos es, obviamente, el de la vacuna, y en ese en esa trayectoria, en esos estudios, vimos comenzamos a conversar, a intercambiar ideas e información con la gente de INTA.
De Bariloche, ¿no?
De Bariloche, exactamente, sí. Con INTA Bariloche,
sí.
Que ya habían avanzado en una tecnología, una plataforma tecnológica para el desarrollo de lo que se llaman nanovacunas, es decir, vacunas formadas por partículas muy, muy pequeñas. En realidad son nanovehículos. Es un desarrollo argentino de estos científicos de INTA, de Bariloche, que trabajaron, si no entiendo mal, con, con universidades de Estados Unidos en colaboración, pero el desarrollo es propio de ellos, y que lo que permite, lo que tiene de particular esto, es que permite dirigir a través de estos vehículos muy pequeñitos, transportadores muy diminutos, no solamente vehiculizar la vacuna que iría adentro, sino que además tienen la propiedad de estar dirigidos específicamente a unas células de nuestro organismo que son las que disparan la respuesta inmune. Uh-huh. O sea que no se pierde ni una sola molécula de la vacuna, sino que va dirigida específicamente a donde tiene que ir, que es al comienzo de la reacción inmune normal, fisiológica de nuestro organismo.
5:50, vamos ahora sí con la información deportiva, Pasión Nacional. Lautaro Villamor, buen día, ¿cómo estamos?
Buenas madrugadas, Claudio, para vos y toda la audiencia en Diario Nacional.
Un gusto, querido.
Ayer River por la noche, de manera categórica, derrotó a Defensores de Pronunciamiento. 4-0 fue por los 32avos de final de la Copa Argentina, justamente en su debut en este torneo. Y si bien hubo un gol mal anulado, cuando los de Gallardo ganaban 1-0, no hubo ningún tipo de equivalencias. Sí hubo, y una vez más, errores en la parte aérea, errores en el juego, en la pelota aérea por parte de los conducidos por Marcelo Gallardo, una cuestión que deberá revisar sí o sí el equipo de Núñez, porque lo viene padeciendo y demasiado. Y más allá, repito, de que el gol estuvo mal anulado porque no existió ningún tipo de offside, hubo sí muchos errores allí por parte de la defensa. Además es bueno destacar que ayer y por la Copa del Rey, o sea el equivalente a nuestra Copa Argentina, sorpresa, ya no se puede llamar así porque juega muy mal el Barcelona, perdió 2-0 contra el Sevilla, un gol de Rakitic haciendo uso de la ley del ex. Hoy también por las semifinales, partido de ida, Atlético de Bilbao enfrenta al Levante a partir 5:00 p.m. Messi, a pesar de las derrotas, sigue sumando buenos récords, llegó al partido número 900 entre su club, 758 con el equipo catalán y 142 con la selección argentina. Está pactada la final para el sábado 17 de abril en el estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla. Hoy habrá campeón de Mundial de Clubes, por primera vez un equipo mexicano, en este caso el Tigres, va a enfrentar al Bayern Múnich a partir de las 3:00 p.m. Nos tenemos que hacer eco en el tenis de Australia de la derrota de Nadia Podoroska ante su rival croata por doble 6-2. Fue contundente, no tuvo demasiado que hacer la rosarina, que ayer estuvo cumpliendo además 24 años. El Peque Schwarman va a jugar después de la medianoche. Decimos así, sin ningún tipo de exactitud, porque es por turnos el tenis, entonces no podemos justamente dar un horario exacto. La realidad es que deberá esperar a que terminen los partidos que están dispuestos antes en su estadio. Y cerramos el informe con una gran noticia, porque la Argentina tendrá un torneo de tenis de mujeres después de 34 años, Claudio, entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de este año en el Buenos Aires Lawn Tennis. Después de que Sabatini se consagrara campeona en el año 87, Argentina ya no tuvo ningún torneo WTA. Y esto es, sin lugar a dudas, una noticia histórica que seguiremos y que vamos a ampliar. El abrazo y el agradecimiento de cada día. Será hasta mañana.
Hasta mañana, querido Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Un abrazo enorme al hombre de Ramos Mejía, ¿eh? Un abrazo enorme. Bueno, decíamos que la autopsia reveló que Úrsula Baillo fue brutalmente asesinada con 15 puñaladas. Con pedidos de justicia, despidieron a Úrsula en la localidad bonaerense de Rojas. Y a propósito de este tema, el presidente de la República, Alberto Fernández, dijo que hay que ser inflexibles con los autores del femicidio, o de los femicidios, ¿no? Que hay que ser inflexibles con los autores de femicidios. A propósito de este horrendo crimen, de este brutal femicidio, habló la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz, quien expresó que existieron instancias en las que se pudo haber actuado por Úrsula.
Con mucho dolor, con preocupación, con ocupación, porque desde ya este es un tema que lo sabemos. Ingrid señalaba los datos estructurales de lo que significa la violencia de género, pero cuando hay femicidios es un nombre, es un apellido, es una vida que se corta, y hay hechos concretos como este, donde Úrsula pidió reiteradas veces estar reconstruyendo la información, reiteradas veces ayuda, auxilio, y esa no llegó. Mira, acá hay un tema, nosotras, bueno, el equipo del ministerio con varias directoras fueron ayer mismo allá a estar en contacto con la familia, con el Poder Judicial, con el área de género del municipio, reconstruyendo todo el recorrido de lo que sucedió. Hoy están yendo las dos subsecretarias también. Ahí lo que claramente falló es el análisis del riesgo. Uh-huh. Ella va a hacer la denuncia, le piden, creo que hay un mecanismo que ya venimos discutiendo durante todo el año con el propio Poder Judicial, trabajando con las áreas de género. Parece que el Poder Judicial dice perimetral o botón antipánico y ya está, como un piloto automático, y no con un análisis de riesgo de cada situación. Acá, en una persona que era de altísimo riesgo, que tenía reiteradas situaciones con otras parejas, no sola con esta pareja, donde ella y su mamá están avisando lo que pasa, había alternativas claras a eso. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una red de hogares, que son 58, que funcionan en red. Si hubiesen avisado, pedido el peligro que había opción de ofrecerle a ella irse a un lugar de protección hasta que se lograba pararlo a él. Una tobillera, nosotros colocamos, tenemos a disposición tobilleras duales que hemos colocado en distritos que no tienen convenio. Roja no tiene convenio, pero se coloca, el ministerio tiene, eso se articula con seguridad y con justicia. Es algo mucho más efectivo que el botón antipánico. Mientras tanto la pones a ella en un lugar de protección, pero analizás el riesgo. Hay una subestimación, una falta de rigurosidad y de respeto además por normas, legislaciones, procedimientos que están establecidos. Esto es lo más doloroso en un caso como este, porque estuvo toda la posibilidad de salvar a Úrsula y no se llegó, y la verdad que uno entiende la indignación de la comunidad, el dolor de la familia por esto, ¿no?
La palabra de la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que se refirió al brutal femicidio de la joven Úrsula Baillo en la localidad bonaerense de Rojas. Cambiemos de tema. 5:57, la palabra del presidente del Mercado Central, Nahuel Levalli, quien dijo que es necesaria una política para fortalecer los precios populares.
Hubo reunión el jueves pasado con Alberto, sí, donde nosotros veníamos siguiéndosela, y se concretó, donde pudimos plantearle nuestras propuestas, nuestras necesidades, nuestras proyecciones, y sobre todo eso, cómo entendemos nosotros que tenemos que garantizar alimento sano a precio justo en la mesa de todos los argentinos. Fuimos la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino, Nacional Campesinos, y la Federación de Cooperativas Federadas, que son también sectores medios del campo, y eso es muy importante porque sectores cooperativos, sectores pequeños chacareros, medios de la pampa húmeda, que son también ese campo que produce granos, que exporta, que fue estafado por Vicentín, que tenemos una articulación y que está a favor de un campo popular también, ¿no? De eso te estoy hablando cuando hablo de nosotros. Bueno, y ahí le planteamos a Alberto nuestras propuestas históricas del acceso a la tierra por parte de los pequeños productores, de cómo necesitamos descalzar del dólar la producción de alimentos, y eso significa salir del modelo de agroquímico y semilla importada y avanzar en la agroecología, cómo poder también fortalecer los sectores medios y pequeños del campo para aumentar la producción y garantizar una oferta diversificada y estable para que cada vez que haya problema de precio no se tengan que sentar el gobierno con los 3-4 grandes de las producciones agroindustriales para acordar precios, sino que se pueda empoderar al sector pequeño y medio. Y la realidad es que, bueno, Alberto todo el tiempo se planteaba preocupado por la cuestión de los precios, obviamente, y con mucha permeabilidad los planteos y apoyo, no solamente permeabilidad, sino que expresaba que él estaba totalmente convencido que había que apoyar a las cooperativas, a los pequeños productores, de que el pequeño productor tiene que acceder a la tierra. La verdad que fue positiva y quedamos en agenda de trabajo para seguir laburando.
La palabra del ministro, del presidente del Mercado Central, Nahuel Levalli, quien expresó que es necesaria una política para fortalecer los precios populares. Bueno, nos vamos yendo. Voy saludando acá a los queridos amigos de Cataluña, a Miquel, Mabel y Albert, que nos escuchan desde Barcelona, el Diario Nacional. Un gran abrazo para ustedes, queridos amigos catalanes. Un fuerte abrazo. También saludo a Ricardo M. de Anisacate. ¿Sí? Buen día, Claudio y equipo. Gracias por informarte. Te escucho todos los días. Bueno, mañana voy a hablar de la problemática que tiene Ricardo en Anisacate, en el Valle de Parabachasca, cerca de Altagracia. Mañana les voy a comentar la historia de Ricardo, no tengo más tiempo. Un abrazo, Ricardo M. de Anisacate, gracias, muchas gracias, porque nos dice que es un hombre que duerme poco y son mi compañía con el mate. Bueno, muchísimas gracias. Ya son las 6 de la mañana. Llega, no puedo saludar a Chelo hoy. Hoy estamos imposibilitados de saludar a Chelo. Le dejo un abrazo grande a Chelo, a Yala, a Mariana Gil Laborde, a Sandra Prado, a Lautaro Villamor, a mi querido Mario Giorgi. Un gran abrazo para todos quienes conforman el panorama nacional de noticias. Con Chelo Ayala a partir de ahora y hasta las 7. Nosotros regresamos mañana a partir de las 3, siempre por la Radio Pública, Radio Nacional, la más importante del país. Gracias.